Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de un fin de semana que se presenta muy, muy ilusionante en el mundo del deporte. Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Vida Silvestre. No es el único día mundial, el de la vida silvestre. El Día Mundial de la Audición, muy importante para la radio porque se trata de prevenir los males que afectan a la audición. Hay que hacer todo por ello, hay que seguir oyendo la radio. Y además es el Día Internacional de los Escritores. Así que felicidades, enhorabuena a todos los escritores. Estamos en el día después del Clásico, nos vamos a poner en modo liga cuando terminemos de analizar la resaca del partido de ayer en Chamartín, en el Bernabéu, pero ha querido Fernando Alonso convertirse en el protagonista de la actualidad deportiva al marcar hoy el mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, que será la carrera que abra el Mundial de este año 2023, el próximo domingo, desde las 4 en punto de la tarde. ¿Qué supone eso? ¿Tiene posibilidades de ganar? ¿Tiene posibilidades de estar en el podium? ¿Es el Aston Martin un coche puntero que va a aspirar a todo esta temporada? Bueno, pues tranquilidad, ¿eh? Mucha tranquilidad, mucha calma y mucha mesura. El mundo de la Fórmula 1 es muy puñetero y hasta la hora de la verdad no vamos a saber cuál es el potencial real de los coches. Y eso lo sabremos mañana desde las 4 de la tarde, hora en la que comenzará la calificación en el circuito de Sakhir. Las perspectivas son buenas, no cabe duda, pero de ahí a estar arriba hay un trecho grande, muy grande. De hecho, el propio Fernando Alonso ha sido el primero que se ha mostrado muy cauto y muy precavido ante lo que se pueda ver mañana.
Bueno, ha sido un buen día, seguramente con buenas sensaciones, y cuando estás arriba en los tiempos siempre te da ese plus, ese extra de motivación, pero bueno, todavía hay que mejorar muchas cosas. El setup todavía tenemos que trabajar un poco esta noche porque no estaba ideal, y luego como equipo pues seguimos creciendo en todos los aspectos del fin de semana, las reuniones, todavía nos falta algo de información, tengo experiencia de otros equipos también, y entre todos intentamos hacer un Aston Martin lo más fuerte posible, no solo en las prestaciones del coche, sino también como equipo.
Así que perspectivas buenas, por supuesto que las hay, pero las reales todavía no las sabremos porque, insisto, que todos los equipos guardan cartas debajo de la manga hasta última hora, hasta que empiece la calificación. Peor le han ido hoy las cosas a Carlos Sainz, que no ha podido pasar del 14º puesto, aunque mañana seguro va a ser otra historia para el piloto madrileño. En cuanto abramos el oasis de libertad, nos vamos a ir hasta el circuito de Sakhir, allí en Bahrein, donde está Carlos Miquel, para poner las cosas lo más claras posible. En el mundo del fútbol estamos en el día después del clásico copero, que nos deja muchas cosas más allá de la victoria del Barça, sobre todo el debate del estilo, la forma en la que consiguió la victoria del Barça, mucho más comentada por el seguidor del Real Madrid, recordando episodios pasados de Xavi. Y, por supuesto, también destaca el agravio comparativo. ¿Por qué Xavi puede decir a los árbitros todo lo que quiera y otros entrenadores son expulsados solo por soplar? ¿Por qué Vinicius puede protestar de esa forma tan llamativa, tan ostensible, y otros jugadores son expulsados a la mínima, por poquito que hagan o por poquito que digan? ¿Por qué Xavi y Ferran fueron expulsados y ayer solo se mostró una tarjeta amarilla a Vinicius y ninguna de John por una acción similar? Pues eso ha debido de pensar el Atlético de Madrid para publicar un tuit en el que se muestra la careta del reglamento del año 2022 o de la temporada 2022-2023 y dice: retuitea si estás de acuerdo en que el reglamento debe ser igual para todos. ¿Y el Cholo qué opina al respecto?
Igual que lo vieron ustedes. Yo creo que toda la explicación en la pregunta que hiciste es un poco lo que, viendo las imágenes, nosotros también nos preguntábamos. Pero bueno, se excede lo que te pueda contar, porque lo que se ve es muy difícil de ponerle más cosas a lo que se ve. Y bueno, ya dependerá de la interpretación, como siempre, de lo que obviamente los árbitros de la mejor manera entiendan hacer para que sea todo igualado.
Ha comenzado la jornada 24 en primera en Anoeta, Real Sociedad 0, Cádiz 0. La Real queda tercera con este empate con 44 puntos, dos más que el Atlético de Madrid, y el Cádiz es decimocuarto con 26, es decir, tres puntos más que la zona del descenso. Por cierto, el TAD ha rechazado la petición del Cádiz de suspender cautelarmente la Liga por lo sucedido en aquel partido contra el Elche. En segunda se ha jugado el Andorra 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Y del fútbol internacional, vamos a destacar dos resultados. En Italia, Nápoles 0, Lazio 1. Ha perdido el Nápoles. Noticia llamativa, sin duda alguna, viendo la trayectoria del equipo napolitano esta temporada en la Liga Italiana, en el Calcio, aunque antes de empezar esta jornada tenía 18 puntos de diferencia con respecto al segundo. El título no corre ningún peligro para el Nápoles. Y en Alemania destacamos el Borussia Dortmund 2, RB Leipzig 1. Además, Neymar no va a estar definitivamente el miércoles en el Bayern Paris Saint-Germain de Champions, en el que se decide esta eliminatoria por el momento favorable al equipo alemán por 1-0. Y Ashraf Hakimi, el ex del Real Madrid, jugador del Paris Saint-Germain, ha sido imputado por un presunto caso de violación. Su abogada dice que ha sido objeto de una tentativa de extorsión. Son diferentes formas de ver un asunto turbio, una vez más, que afecta, en este caso, a un jugador del Paris Saint-Germain y que ya veremos cómo termina. Y ya que hablamos de asuntos turbios, este es nuestro, ¿eh? Pedro Cortés, el expresidente del Valencia y exdelegado de la Federación Española de Fútbol durante muchos años, ha sido condenado, en este caso no hablamos de acusación, hablamos de condenado a 1 año y 10 meses de prisión por un delito de abuso sexual a un menor de 16 años, a un chaval que jugaba en las categorías inferiores del Valencia. ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo está el mundo? La agenda del fin de semana. Empezamos mañana a las 2 de la tarde con el Getafe-Girona. A las 4 y cuarto, Almería-Villarreal. A las 6 y media, Mallorca-Elche. Y cerramos mañana en el Metropolitano a las 9 con el Atlético de Madrid-Sevilla. El domingo a las 2 se juega el Valladolid-Español. A las 4 y cuarto, el Barça-Valencia. A las 6 y media, el Rayo-Athletic. Y a las 9, el Betis-Real Madrid. Tenemos super domingo, por lo tanto. Y termina esta jornada número 24 el próximo lunes en el Estadio del Sadar a las 9 de la noche con el partido entre Osasuna y el Celta de Vigo. En el Barça, protagonista Sergi Roberto, que ha ampliado un año su contrato hasta el año 2024 y tiene una cláusula de 400 millones de euros. Y de cara a la convocatoria de los partidos entre España y Noruega y Escocia, España-Noruega, España-Escocia, se dará a conocer esa lista justo dentro de 15 días, el próximo viernes, día 17, será la primera de Luis de la Fuente. Pues entre los 85 jugadores preseleccionados está el Chimi Ávila, el delantero argentino de Osasuna, que el año pasado consiguió la nacionalidad española y, por lo tanto, puede ser convocado por Luis de la Fuente. Pero, cuidado, son 85 jugadores los preseleccionados, es decir, hay que dejar a 60 de los preseleccionados fuera de esa convocatoria. Al margen del fútbol, en la Euroliga, buena jornada, Villarreal 71, Real Madrid 75 y Baskonia 114, Valencia 75. Buena jornada, excepto para los seguidores del Valencia y para el Valencia. En tenis, Novak Djokovic ha perdido el primer partido este año 2023. Ha caído ante Daniil Medvedev, el ruso, por un doble 6-4 en las semifinales de Dubái. Y en los europeos de atletismo destacamos el cuarto puesto de Jesús Gómez en la final de 1500. Ha ganado, por supuesto, Jakob Ingebrigtsen. Y Joël Belsué, la primera mujer española que se ha metido en una final de 60 lisos, ha sido última, ha sido octava. Pero el hecho histórico es que por primera vez una mujer española ha corrido una final de velocidad en unos campeonatos de Europa indoor, bajo techo. Y, por supuesto, como viernes que es, tendremos el campo del gas y la música.
Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya, sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón.
Elección y bastante recurrente, un tema que conocen muchos de ustedes seguro, porque mañana se cumplen 21 años de la publicación de Yo, Minoría Absoluta, que es un disco imprescindible de Extremoduro y podríamos decir por extensión que es un disco imprescindible de nuestra música, de nuestro rock. Hay temas extraordinarios y entre ellos, por supuesto, esta vereda de la puerta de atrás.
Aunque no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que empiece encima el no.
Con la música de Extremadura nos vamos a ir hasta Anoeta, donde se ha jugado el Real Sociedad 0, Cádiz 0. Ahí está Marco Antonio Sande. Hola Marco, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Pues antes de nada te preguntamos por Fali, por el central del Cádiz que ha salido en camilla del terreno de juego, que supongo que ha sido trasladado a un centro sanitario después de sufrir una conmoción, ¿no?
Eso es. Primero lo de Fali, que como dices, trasladado a un centro médico para hacerle un examen más exhaustivo. Golpe en la mandíbula, ha dicho Sergio, contusión facial. reza el tuit que ha publicado oficialmente el Cádiz en las redes sociales, con esguince cervical. Está bien, es lo que me dicen, en situación controlada. Estaba en una unidad de vigilancia aquí dentro del estadio de Anoeta, pero bueno, que evidentemente le van a someter a un examen médico porque es una contusión en la cabeza y quieren estar seguros de que se puede recuperar el zaguero central del Cádiz, Fali, en ese choque que llevaba junto con Remiro y con Lenormand. Bestial, ¿eh? O sea, le pilló en el medio y se quedó tendido en el área chica en un partido que la verdad es que no tuvo nada duro, ni mucho menos, ¿no? Fue un encontronazo y de ahí salió lesionado el pobre de Fali, que lo han tenido que llevar en camilla. También te tengo que contar que en las ruedas de prensa, Sergio, lo primero que ha dicho es que está muy contento con el rendimiento defensivo, sobre todo de su equipo, el rendimiento también global, pero sobre todo el rendimiento defensivo, porque ha defendido muy bien el Cádiz, que no le ha dejado espacios a la Real Sociedad, y ahora está a punto de terminar la de Imanol Alguacil, que reconoce que hay ya un bajón, que hay un bajón de resultados, quizá le cuesta más reconocer que de juego. También explica, ¿no?, que no se puede estar siempre arriba ganando todos los partidos, que eso es muy complicado, pero sí es verdad que empieza ya a reconocer que el equipo está en una pequeña crisis de resultados y que tiene que salir de ahí cuanto antes porque el jueves tiene que viajar a Roma.
Sí, porque el partido en la primera parte ha sido bastante pasable, no ha habido muchas ocasiones, pero ha dominado más la Real, pero la segunda ha sido un pestiño, se ha interrumpido muchísimo el juego. Bueno, con la lesión de Fali el juego ha estado parado 9 minutos incluso, y en esa segunda parte ha estado más cerca el Cádiz de marcar que la Real, ¿eh?
Sí, y Manol lo fija en la ocasión que tiene Ruge Martí, una ocasión que
sí,
es
la que
más
lanza al palo
del partido. Eso es, el balón al palo. Dice que a partir de ahí el equipo tuvo 10 minutos que estuvo noqueado en el campo, que no sabía qué hacer, que estaba un pelín perdido. Y luego también es verdad que ha sido un partido en el que hemos visto una Real Sociedad con muy poca frescura. Yo creo que la Real Sociedad últimamente está sufriendo eso en gran medida. Le falta Silva, tiene una Silva de dependencia muy exagerada. La circulación de balón es mucho más lenta que en la primera vuelta. Lo que pasa es que en la primera vuelta parecía el Aston Martin de hoy de Fernando Alonso, la Real Sociedad. Y ahora ha bajado bastante ese nivel y se notan menos los jugadores que antes eran desequilibrantes como Brais Méndez, como Mikel Merino, toda esa gente parece que le falta un poco de luz, ¿no? Que se ha quedado un pelín apagada y esperemos que no lo pague caro también la Real, insisto, porque va a tener delante el próximo jueves al equipo de Mourinho, se juega la ida de las semifinales de la UEFA Europa League.
Sí, el jueves a las 7:45 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde.
Eso es.
Cuarto.
7:45 de la tarde, viaje el miércoles, jueves partido, y luego tienen que jugar contra el Mallorca para defender esa plaza, la tercera, y sobre todo el asiento Champions, Joseba, en la Liga. Que viene el Betis pisando por atrás, que viene el Atlético pisando por atrás y que ya sabían que iba a ser difícil y complicado. Y en casa la Real Sociedad no está bien, ¿eh? En casa, fíjate, los puntos en casa de la Real Sociedad esta temporada le llevarían a la zona media-baja de la tabla clasificatoria. O sea, lo que ha ganado fuera de casa la Real Sociedad es lo que le está manteniendo viva en este campeonato regular.
Muy bien. La gente se ha ido muy decepcionada. ¿La parroquia Churi Bertín o no? O bueno, está más resignada que decepcionada.
Bueno, hombre, acostumbraros a bocatas de jamón,
amigo,
de jabugo, como estaba últimamente, ¿no? A que todo funcionase y que incluso en partidos como este siempre apareciese Mikel Oyarzabal, apareciese Silva, apareciese Cho, y de repente ver que el equipo no arranca, que el equipo no tiene fluidez y que en casa está dando una versión de poca pegada, pues hombre, empiezan a torcer el morro, pero desde luego agradecidos al arranque espectacular de campaña que lleva la Real.
Pues a ver si recupera la Real buenas sensaciones de cara a esa eliminatoria contra la Roma de Mourinho el próximo jueves en la Europa League. Un abrazo, Marco, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta pronto. Y hoy recuperamos Eri un clásico.
¿Cuál?
Fouto, hola.
¡Hombre!
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigo?
Un viernes en el partidazo, Fouto. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde sales, Fouto?
Pues sí, pues mira, estoy ahora mismo en Andorra. En el
último
partido de Liga española que no se juega en España. Así que aquí estoy, en el Principado de Andorra, con el coche aquí esperando para irme a Barcelona, que os estaba esperando a que me llamarais. No hace mucho frío, la verdad. 1 grado ahora mismo, marca el termómetro.
¿En el campo habéis pasado mucho frío?
A ver, sí, pero...
Pero no tanto.
¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en Zaragoza, cuando viene el viento del Cierzo, es verdad que hay más grados, pero hace más sensación de frío, por ejemplo, que la que hemos tenido hoy aquí. Hoy aquí, por ejemplo, nos han dicho que comparado, por ejemplo, con el día famoso ese del Albacete, que jugaron también aquí un lunes, acuérdate que se fue el día de la rajada,
sí,
de estar a con el bar,
sí.
Ese día hacía una sensación de ciudad térmica de -7, -8 grados. Pero hoy la verdad es que, bueno, no nos podemos quejar, ¿eh? Ha hecho frío, pero, chicos, en invierno hace frío, en verano hace calor, y ya está, y estamos todo el día quejándonos por todo.
Y en otoño caen las hojas del árbol y en la primavera florecen, claro, las plantas, claro.
Claro, eso claro. No es que eso sí, parece de perogrullo, pero es que es así.
Sí.
Claro.
¿El partido ha sido tan pestiño como el de Anoeta o no, ese 0-0 entre el Andorra y la Unión Deportiva Las Palmas?
Bueno, es que el Andorra se ha quedado con 10 por una expulsión a instancias del VAR a los 50 segundos.
Joder.
Porque Héctor Ebel ha hecho una entrada en Fullu que ha sido bastante fea. El árbitro ha sacado tarjeta amarilla, el VAR la ha llamado para que sacara la roja y claro, el Andorra ha jugado prácticamente todo el partido con 10. Mucho mérito porque Las Palmas ha tenido ocasiones, sobre todo en la recta final, ha tenido dos balones al palo. Es verdad que Las Palmas evidentemente ha tenido el balón y más ocasiones de gol y ha podido ganar, pero mucho mérito para el equipo de Eder Sarabia, que jugar contra el líder y contra un equipazo como Las Palmas y aguantarle los 90 minutos, por la verdad es que tiene mucho mérito. Y ha acabado, bueno, no con la rajada a lo mejor que vimos la última vez aquí ante el Albacete, pero sí con un enfado de Eder Sarabia, porque él entiende que la entrada no era para tanto, que en España se sacan muchas tarjetas rojas y en otras ligas no. Bueno, escúchalo lo que ha dicho después del partido.
Desde luego lo que ha perjudicado es al espectáculo. Para mí es una auténtica castaña de partido. Antes he dicho mierda, ahora digo castaña. Es que no entiendo, por ejemplo, habiendo el mismo reglamento, cómo puede haber tanta disparidad de criterios entre unas ligas y otras. Es que no lo entiendo. Entonces, si me dices, es que sois un equipo que finge, que exagera, que es tremendamente agresivo, que va al límite, pero es que totalmente lo opuesto. Y en este partido, que podía ser un partidazo espectacular, de dos equipos con una propuesta maravillosa, pues nos hemos quedado con eso, con una auténtica castaña de partido. Y bueno, pues ya está, pues perfecto.
Lo que pasa es que la diferencia de criterios no es entre la Liga Española y otras ligas. Es que la diferencia de criterios se produce muchas veces en las ligas. Ha habido hoy una mano en Anoeta, una mano de un jugador del Cádiz que estaba absolutamente despegada y que se podría considerar, según dice el reglamento, esa posición antinatural, que en este caso Mateu Laoz, del que yo no soy el principal seguidor, ha decidido no pitarla. Y me parece estupendo que no lo haya hecho. Lo malo es que este tipo de manos en otros partidos sí te las van a pitar. Entonces lo que hay que decidir es que no se pite nunca una mano de estas, que es una mano despegada, que es una mano que ha cortado además un pase a un rival, pero que era una mano absolutamente involuntaria. A mí me parece bien que no la hayan pitado.
Hombre, las entradas de Héctor Ebel son tacos al gemelo. O sea, no sé qué quiere de Sarabia, sinceramente. Es que no, la entrada es de roja como un piano.
Claro, y si...
La entrada, bueno, ya sabéis que no hablo de jugadas específicas, pero la entrada es muy fea.
Claro.
La entrada es muy fea. Es verdad que es en el primer minuto,
pero bonito,
y parece que... Sí, bueno, que digo, que parece que cuando esas entradas son en el al principio, parece que, joder, que como que hay que ser más permisivo que a lo mejor si es en el último minuto. Pero es verdad que, viendo las repeticiones, que es una entrada muy fea, o sea, muy fea. Entonces... son dos equipos de segunda división, que son los dos equipos que más posesión tienen, que es un juego muy al estilo Barça, son dos entrenadores que han pasado por ahí por el Barcelona, que tienen ese estilo de juego de tener el balón, de ir arriba, de ese juego, digamos, más ofensivo, y se preveía un partido muy bonito, ¿no? Pero claro, evidentemente, pues esa expulsión ha condicionado todo el partido.
¿Cuánto tienes desde Andorra hasta Barcelona? ¿Dónde pernoctas hoy?
Pues mira, se voy a preguntar a Pavel Fernández, que es el árbitro de gol. Pavel, ¿cuánto hay aquí a Barcelona?
3 horitas.
2 horas y media, 3.
2 horas y media o 3, yo pensaba que era menos.
Sí.
Bueno, hay que
está
pasar
retirado Andorra,
frontera,
¿eh? Está lejos de todo, sí.
Hay que pasar la frontera, que eso es importante.
Sí.
Hasta ahora no creemos que...
A ver si no te van a dejar.
No creemos que haya... Bueno, para la entrada no hemos tenido ningún problema, para la salida, por ejemplo, había mucha caravana.
Si de Andorra te van a dejar salir, encantados. Otra cosa es que te dejen entrar en territorio español.
Sí, no, a mí me dejan entrar, no te preocupes, porque si he salido, me dejan entrar.
Bueno.
Recomiendo que la gente venga a Andorra, porque yo no lo conocía, Joseba.
¿Mm?
Y la verdad es que, bueno, hay mucha gente que viene desde Barcelona, desde Lérida. Yo he venido en un vuelo directo que hay desde Madrid hasta la SEU, que es la última localidad española que está en Lérida, y luego hasta aquí media hora, pero mola, está bien. Así que yo recomiendo a la gente que venga aquí a esquiar, a pasar frío y a...
Está guay, está lejos hasta de Barcelona, como puedes comprobar.
No,
sí, pero te digo una cosa, Eri, el vuelo, por ejemplo, en el que yo he venido, que es un vuelo de Iberia Express, es muy económico para venir desde Madrid, y tienes un vuelo el viernes y otro el domingo de vuelta.
Pues nos vamos a hacer el oasis allí, oye, Andorra, mira, es
hay
bonito,
rotondas de sobra.
Es bonito, ¿eh? En una rotonda de Andorra, ¿vale?
Te lo digo en serio, o sea, vienes aquí un fin de semana, te vas un ratito a la nieve, te vas un ratito a comer aquí a dos o tres restaurantes que me han dicho que están muy bien, te compras aquí una colonia y
una radio, sí. Lo...
Claro, una radio de estas antiguas y, chico, ya está, te ahorras el IVA, claro.
Tú sí que eres antiguo.
Me está diciendo que hay un spa muy bonito para hacer el oasis allí. Sí, lo que pasa es que los spas últimamente tienen unos peligros.
O te la cosa y los que quieras.
Las saunas, los spas y eso, uf, casi mejor evitarlos, casi mejor evitarlos. Oye, Fauto, y antes de despedirte, la pregunta...
Esta llamada es cara, que no hay roaming. Eso también lo aviso para la gente que vaya a Andorra.
Sí, sí, eso es verdad, Así que ya, bueno, paga la...
No, pero lo más importante, que es lo que me preguntaría a mí mi madre a estas alturas de la vida, ¿y cuándo cenas?
No, bueno, me he comido un bocadillo al descanso del partido, ¿sí? De butifarra.
Bueno.
Que aquí también es típica, la butifarra también es típica aquí, ¿no? Sí, pues no, yo lo pregunto todo. Y me he comido un bocadillo al descanso, pero he medio merendado y luego he medio comido mal ahí en la sala VIP del aeropuerto. Hoy llevo un día que no tengo el estómago bien, ¿eh?
Vale. Pues
no estoy para mucha jarana. Vale. Así que entretenedme el viaje por la radio que os voy a ir escuchando.
Muy bien.
Tengo muchas ganas de escuchar a don Víctor Fernández porque la semana ha sido muy larga.
Voy a decepcionarte, lo siento.
¿Por qué?
Bueno, luego cuando empiece el oasis te lo diré.
Ah, pero está, ¿no?
Si digo que te voy a decepcionar...
Bueno, no me fastidies. ¿No sí. está Víctor?
Pero hay un once inicial bastante aseado y que puede dar el mismo resultado, ¿eh?
Bueno. Yo no pondría la mano...
Sí, pero el sustituto, ojo, se las trae también, ¿eh? Ya verás.
Sí.
Es bastante cercano a Víctor Fernández. Sí, anda,
Víctor Fernández es a mí en el oasis lo que yo los domingos al tertuliano.
Exactamente. Tal cual.
Esperemos que la cosa no pierda calidad.
Fauto, vete con mucho cuidado. Un abrazo, buen viaje.
Un abrazo a todos. Cuidaros mucho.
Igualmente, adiós. El oasis. Vamos a ello. Sí, hay cambios en el once inicial. Hay molestias musculares en algún integrante del oasis. Nos han dicho los fisioterapeutas que es recomendable guardar reposo durante una semana al menos, que para la semana que viene ya estarán al 100%. Pero como los recambios son de garantías, el rendimiento debe ser igual y quién sabe, a lo mejor incluso es hasta mejor el rendimiento. El que está, por supuesto, es Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Expectante, querido. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás, Tomás?
Bien, hombre, bien. De momento,
bien, todo bien.
Virgencita.
Eso está bien. Eso así es. Salto el que suele ser habitualmente segundo, porque me voy hasta Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas. Qué nervios, ¿eh? Qué tensión tengo yo ahora por saber quién va a intervenir. Bueno, de verdad, ¿eh?
Pues voy a dejarlo hasta el final.
Porque tengo aquí delante el guión y no pone nada.
Ya, hemos escondido hasta última hora.
Para evitar filtraciones.
Hemos entrenado a puerta cerrada para no dar pistas y así el rival no sabe...
Estoy de verdad en ascuas, tío.
¿Qué tal por Galicia?
Muy bien, estupendamente. Sí. Ahora mismo estamos con 14 graditos.
Caray.
Han venido unos días absolutamente despejados, ni gota de agua. Estamos de maravilla, vamos. Bueno, muy bien.
Me alegro mucho. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Sí, Valencia
ha ido
bien.
La semana ha ido bien y en Valencia todo bien. Si me preguntas por cómo estamos, ya estamos inmersos en las fallas, con las mascletas y con ese ambiente previo.
Ah, bueno, claro,
a que 19. Se planten los ninots.
Claro.
Y el tiempo acompaña además. Esta semana ha hecho algo de frío, sobre todo el lunes y martes, pero el lunes fue muy, muy frío en Valencia. Pero para la semana que viene... Lo digo para que la gente se vaya haciendo la idea de que Valencia es el sitio donde estar en los próximos días por muchos motivos que ya hemos dicho. Y también por el clima, vamos a tocar los 25 grados.
¡Hala! 25 grados
a mediados de semana.
Joder, vamos, pasamos de la bufanda al traje de baño directamente.
Sí,
qué barbaridad.
Sobre todo porque además Juliet, creo que es la última que nos ha visitado a España... Creo que en Baleares, en Mallorca, ha dejado unas nevadas tremendas.
Tremenda. Ha sacado luego la camiseta de tirante ya.
Sí. No ha caído una gota de agua.
Bueno.
Se la he pedido a Mansilla, Eric.
¿El holgorio cuándo empieza? ¿El lunes que viene ya o hay que esperar un poquito más?
Oficialmente,
las mascletas
el día 15
y todo
es la planta, pero las mascletas empiezan el día 1 de marzo.
Ah, o sea que ya han empezado.
Sí.
Ah, vale.
Ha sido la tercera y ya se está llenando la plaza del ayuntamiento, además con buen sonido, buena pirotecnia, como siempre, valenciana. y la verdad es que como encima el tiempo está acompañando, una alegría que ya hacía falta.
Muy bien, pues mira, a disfrutar todo el mundo de las fallas y de esas fiestas tan singulares que hay en Valencia. Aquí está Eri Frade y también está Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? Muy buena.
Buenas noches.
Lleva una estética Gato y viene con un brazalete.
¿De capitán?
Sí, me recuerda a los gorrillas cuando vas a aparcar hacia algún sitio. En serio, es que lleva un brazalete como los que llevaban los delegados de campo antes, sí, que agarraban con un imperdible. Así que se quedaba medio caído.
O sea, el padre de todos los gorrillas. Gorrillas, es un poco delegado, es un poco todo.
Sí, es una mezcla. Deberías sacar una foto y ponerla en el Twitter del programa.
Ahora subiré ya una. El fondo es un modelo, es el modelo capitano.
Capitano
de la marca.
Entiendo yo, Seba, que esta noche
de la marca Soy de Loco
abrirá la puerta de una patada de Caro y gritará: ¿quién es vuestro capitán?
Pero es un brazalete de verdad.
Sí, pero que sí, mira, pero viene bordado en la sudadera
con la C de capitán.
Sí, sí, que la foto ya.
Ahora la foto
se lleva ahora, Joseba.
Joder, pues sí, tiene pinta de delegado de fútbol o de gorrilla.
Oye, una cosa, Guas,
dime.
Estuve el otro día con un amigo tuyo. Le saludé de tu parte, con Albert Boadella.
Hombre, el presidente, un fenómeno.
Sí, sí, sí. Estuve en los teatros del canal viendo Malos Tiempos para la Lírica.
Lo sé.
Que actúa una amiga mía, una soprano espectacular. Y le saludé, digo, soy amigo de Guas.
¡Hombre!
Bien.
Uno de los talentos más grandes.
Increíble, ¿eh?
Te iba a decir de la escena, del teatro, de la vida, de todo. Uno de los talentos más grandes de España de los últimos 70 y tantos años que tiene.
Tiene pinta
un fenómeno irrepetible.
Un tipo mega inteligente.
Bueno.
Es un cocazo.
Un prodigio, es que es tipo, ¿eh?
Esa es la palabra, es un prodigio.
¿Ibas con el brazalete, Gato, cuando dijiste que eras amigo de Guas?
No. Iba
¿Le aparcaste el coche al menos?
Iba a otra guisa. Y por cierto, ayer...
Igual le he pedido 50 pavos.
Ayer estuve con el Maño, nuestro amigo el Maño,
sí,
en la cola de la gente que estuvo esperando. No. Para hacer el besapiés de Jesús de Medinaceli.
Sí.
Y no sabes la de gente que nos escucha. Increíble,
¿sí?
Increíble. Había dos vecinos de Ateca que son oyentes.
¿Hables como en Twitter o peor?
Los de Twitter son buenos, Hugo.
No, en Twitter nos quieren mucho. A mí especialmente.
No, o sea, hay mucho cariño, sí, pero también unos cuantos haters que nos dan.
Eso es reflejo de la sociedad, ¿eh?
Pero a mí no, verdad.
Claro, es que era el día del Cristian Medinaceli, ¿no?
Sí.
Paqui, la madre de Jesús, también estaba allí, ¿no? Estaba allí, como todos los años. Hombre, sí, sí.
Escucha, aquí no tenía haters,
ahí?
Fernando
Zambrano,
no, ¿eh?
El entrenador que estaba en la AFE, ahí estaba.
Ah, bueno, pues muy bien. Sí, de hecho, es impactante cuando salimos de esta casa a la 1:30 de la madrugada, pasas por la zona de Neptuno y hay unas colas de madrugada con el frío que hace.
Increíble el frío.
Es una cosa bastante llamativa, sí. Bueno, pues no está Víctor Fernández hoy.
A ver.
Pero,
venga,
a ver, de amor.
Desde Sevilla para...
Para el mundo.
Sí.
Ya, acábalo. No tienes. Eso.
Ahora.
Para completar el elenco, Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buena.
Hombre,
extraordinario.
Extraordinario. En el área manda el panda.
Me siento como el suplente de Fekir. Que parece. Fekir es Víctor, que parece que no hace nada, pero a ver cuándo no está Fekir, a ver qué juega.
Ah, amigo.
No, pero hoy la vas a tocar mucho, ya verás. La tocas mucho.
Yo soy Nacho, el del Madrid, el mejor de los suplentes y el peor de los titulares. Ahí.
Pero escucha, vendrás con todas las pastillas tomadas, ¿no?
A un supositorio
incluso. Pues mira, ¿me habéis cogido con gripe?
Vaya,
no,
vaya,
no pasa el antídoto.
No me he automedicado bien en los últimos meses, me he dejado ir. Y hoy me he tomado un omeprazol,
sí.
Paracetamol.
Sí.
¿El omeprazol para qué es?
El omeprazol para el estómago.
Un protector, ¿no?
Sí, protector.
¿Un rinoceronte?
Porque hay que hacer las cosas con seguridad. Rino Ebastel para despejar la nariz.
Sí. Es uno o dos.
Paracetamol, si te encuentras, te duele un poco la cabeza o crees que te va a doler.
La prevención
es preventivo, ¿no?
Se me ha subido un poco al oído el tema, me he echado una gota para el oído, Cetraxtal.
No,
y antes de entrar,
es cierto,
para tener la voz bien, un
vaya botica que tiene.
Escucha, Andrés, ¿qué? Lo peor es que es verdad, ¿no?
Todas. He comprado de Flazacor para llegar al partido del Madrid.
Ha dicho whisky, Tomás, para la voz. Sí,
yo me temo.
Eso no se arregla con un cubata.
Oye, los medicamentos, ¿por qué tienen unos nombres tan horrorosos y tan feos? Sí, no pueden hacer unos nombres más identificativos, ¿no? Aspirina.
Bueno, ya está.
Efenerofol.
Es que la aspirina antiguamente arreglaba todo.
Claro, aspirina.
Pero antes, ¿cómo lo dice? Lo dice como el que dice, pues...
Lo jodido, Josebas, ahora cuando eres padre, que te tienes que acordar de tus hijos.
Bueno, eso es el tal. epiretal, sí.
Galsi epiretal. Galsi
epiretal, Galsi. No,
pero yo epiretal digo epiretal. Epiretal, y mi mujer se descojona, entonces quiero decir. Y no hay manera.
Bueno, yo también estoy bastante chutado, ¿eh? Yo tengo antibiótico, antihistamínico y... Sí, claro. Y
pero ya llevas más de una semanita, ¿no?
Sí, sí, porque pensaba que era un resfriado y era un ataque de arizónicas de,
ah,
de,
sí,
de
carajo. Ah, amigo. Sí, sí, sí.
Como el Tito, ¿eh, gato?
Por cierto,
una amoxicilina que es buenísima.
Normón.
Por cierto, tengo una alergia horrorosa al pelo de los gatos.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo tengo gatos.
Yo al
vamos,
pelo
de hecho, tengo prohibido entrar en una casa donde haya gatos.
Pues a la mía no puede venir.
Sí, es verdad.
Tengo un gato, tengo una perra.
No, además las consecuencias las pago, vamos, a los 30 segundos, ¿eh? Sí. Pero una cosa...
¿Más que la arizónica?
Sí. Porque el pelo del gato es una cosa inmediata. O sea, entras en un sitio donde haya un gato que haya desprendido pelo y vamos, te tienes que salir de allí porque te mueres.
Oye,
es bueno para tus enemigos presentarse con 10 gatos un día en casa.
Sí, joder, ya te digo.
Yo soy alérgico a algo, pero no sé a qué.
¿Que eres alérgico a algo? Al amor.
Seguramente.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes de las redes sociales? Boris, Isaac Avilés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están muy contentos, ya te lo adelanto, con Alonso, ¿eh? Están muy felices. Hay varios oyentes, mira, te voy a leer,
mira,
ahora uno.
A las 12 y 5 nos vamos a ir para Bahrein.
Por eso te lo digo, ¿eh? Que sepas que hay muchos aficionados a la Fórmula 1 que están muy entusiasmados. Y hay algunos que se quejan del árbitro, otros del partido de la Real. Bueno, todo en el 637-230010, el teléfono del programa y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, tengo unas ganas tremendas de que llegue el domingo porque estoy convencido de que este año vamos a disfrutar mucho con Alonso y con Sainz. Ahí os lo dejo. Y otro dice, estoy emocionado con lo que ha pasado hoy con Alonso en Bahrein, quiero ser precavido, pero no os imagináis lo que me está costando. Hablando del comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, decía un oyente, lo único que pedimos, los aficionados del Atlético de Madrid, y ahí está Gato para demostrarlo, es algo tan simple como que el reglamento sea igual para todos, nada más. Otro decía, en el Atleti tenemos motivos para seguir sacando comunicados hasta 2050 exigiendo un trato igualitario del estamento arbitral. Somos el equipo más perjudicado de Europa.
Llamamos comunicado a cualquier cosa, ¿eh?
Y otro decía, luego los que lloramos somos los madridistas. Bueno, pues todo ok, José Luis. Para los que no entiendan la renovación de Sergio Roberto, decía un oyente, esto se explica muy fácil. Tebas no nos deja traer nuevos futbolistas. Bueno, pues no nos queda más remedio que renovar a los que tenemos. Y otro decía, perdona Joseba, pero a mí el partido de esta noche no me ha parecido un pestiño. Yo soy del Cádiz y he gritado varias veces, uy. Pero claro, entiendo que para ti hoy haya sido aburrido porque tú no has podido gritarlo en toda la noche.
No, he dicho que la primera parte ha sido más o menos aseada, pero la segunda ha sido un pestiño total, ¿verdad, Eri?
Sí.
Es que se ha interrumpido el juego cada dos por tres, ha habido un parón, en ese caso motivado por la lesión de Fali.
Para que no lo haya visto...
En 9 minutos,
para
bueno,
que no
se
lo
han
haya visto,
11.
El Cádiz hoy ha sido el Barça y la Real el Madrid.
Sí, más o menos.
Está bien explicado.
Más o menos, sí.
Y no pasa nada, ¿eh? No ha habido graves incidentes.
Y terminamos con un oyente que no le ha convencido mucho el arbitraje de Mateu Laoz.
Hola, buenas noches, equipo. Lo del arbitraje de hoy de la Real Sociedad con el Cádiz, vamos, ha habido más leña que en una película del Bud Spencer. Madre mía. Y el Mateu Laoz, si este es el mejor árbitro de España, que baje Dios y lo vea. Como diría Pedrito, barca cafuti. Pero bueno, aquí paz y luego gloria.
Pedrito le ha puesto un 8, señor, para que usted lo sepa.
No me ha parecido a mí que ha habido leña en el partido. ¿Es el partido guante blanco?
Un arbitraje extraño porque se ve pocas veces.
Lo de la mano es para sacar los hombros.
Claro, es que pero es lo que decía al inicio,
Tomás.
Es una mano, pero que está bien arbitrada. Pero lo que pasa es que el problema es que en cualquier otro partido te la van a pitar.
Claro, el problema es la costumbre, la mala costumbre, el hábito de las manos que se pitan.
El baremo que se ha establecido.
Y a mí me parece bien que no se piten este tipo de manos, porque, bueno, pues por la circunstancia del juego, pues el balón le ha pegado ahí, vale. Y además estaba Lenormand justo detrás, que podía haber rematado, pero es una circunstancia...
El sentido común, chatín.
Claro, usas el sentido común y ya está, pues no se pita y ya está, pero que no se pite nunca. ¿Has firmado ya, has retuiteado el rollo del reglamento, Gato?
Claro,
sí.
Pues no. He dicho sí. Atleti on fire.
Atleti on fire, ¿no?
Sí. Te gusta, ¿no?
Sí, me gusta.
Habrá que sacar otro comunicado para reivindicar el escudo.
Joder, vais a estar sacando comunicados.
El escudo no se toca, Gato. Claro. No, mira, el otro día, Gil Barín, el comunicado era...
Atleti
era...
largando del Betis, lo que me quedaba a mí.
Normalizar lo anormal. Pues eso es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid. Por cierto, cuando se nos exija a nosotros responsabilidad con lo que decimos, publicamos y tal, que sepa el Atlético de Madrid que su cuenta de Twitter es un medio de comunicación y que hay que tener la misma responsabilidad, ¿eh? La misma.
Vale.
Eso está muy bien dicho.
Dicho queda. Gato, lo que tienes que hacer tú, que eres manirroto, es ahorrar un poquito más y pensar un poco en el futuro.
pues me vendría muy bien.
Pues mira, pues que te lo va a contar Gemita Santos. ¿A que sí, Gemita?
Ayúdame. Pues sí, ¿qué tal, Joseba? Hola, Gabón. Hola, buenas noches a todos. Traigo de momento una super noticia de CaixaBank que quieren compartir con todos los oyentes del Partidazo. Y es que, Joseba, CaixaBank cree en el baloncesto y en sus valores y por eso ha renovado su compromiso a la Federación Española de Baloncesto y sus selecciones femenina y masculina. Y además también recuerdo que CaixaBank apoya proyectos sociales de promoción del baloncesto, estando siempre cerca, muy cerca de las personas en todo lo que importa. Acuérdate, CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Acuérdate, gato, acuérdate.
¿Qué? Lo haré.
¡Gato!
Con la cuenta que me trae.
Más te vale. Que para eso tienes tres hijos. Hasta luego, Gemita, gracias, un beso.
Hasta ahora.
Pues enseguida nos vamos hasta Bahrein a ver si Carlos Miquel nos aclara el asunto Alonso, a ver qué pasa, dónde está realmente.
Te ponen los ojos, ¿eh?
Yo tengo muchas ganas de que empiece el Mundial de Fórmula
1. Yo también.
A mí me gusta mucho la Fórmula 1, sí.
¿Pero tú pensabas que iba a hacer Alonso esto?
No, pero yo pienso que va a estar Carlos ahí delante de Alonso.
¿Y yo?
Y unos
y los Red Bull, a ver cómo van.
Y los no, Red Bull por delante de todos.
Por eso.
Bueno,
por eso.
A ver si estamos en lo cierto o no, en un par de minutos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias.
Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, que Naranjo se entere que es la alarma suya en el móvil.
Eso ya es distinto, claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame. Digo, otro que se ha equivocado.
Será verdad.
Con Carlos Herrera.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra. Y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible. Y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex, elige tu SEAT sin pagar entrada. Por el tiempo y los kilómetros que quieras. Con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex. La compra flexible que se mueve contigo.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Las oportunidades pasan volando. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daitsu con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
Ahora 25% en aire acondicionado Daitsu con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Dónde está tu papá? Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es.
Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE, 12 y 10, 11 y 10 en Canarias, no sé qué hora es en Bahrein. Carmichael, hola.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. 2:10 de la mañana.
2:10 de la mañana, dos horitas más allí, entonces. Muy bien. ¿Qué tal todo por allí?
Bueno, bien, la verdad es que hay una expectación tremenda también en el paddock. Yo, a mí me va rebotando en la cabeza el 27 de agosto, porque el 27 de agosto en esta misma sintonía y en este mismo Oasis te dije que Aston Martin tenía un coche un segundo y medio más rápido que el del año anterior y que los datos del túnel de viento, las simulaciones, estaban por ahí. Se está cumpliendo, así que me alegro de que eso salga bien y, bueno, y de tener buenas fuentes.
Muy bien. Diga 33.
Luego, y la 33, que es lo que todo el mundo se
diga
pregunta.
33.
Diga 33, ¿no? No sé, la 33 llegará cuando tenga que llegar. Yo lo que os puedo contar es lo que he vivido a pie de pista. Me he ido a ver los coches a pie de pista y la verdad es que el coche que menos se mueve es Red Bull, pero también se mueve muy poco el coche de Fernando Alonso, agarra muchísimo ese Aston Martin. Estaba en la curva 11 y la verdad es que iban los dos como aviones, eran los que más tarde frenaban y los que más pronto aceleraban. Y luego estaba con Marc Gené y de repente marca el mejor tiempo Fernando Alonso y me dice Marc, que es probador de Ferrari, me dice, Carlos, esto va en serio. Y es que va en serio.
Pero estoy emocionando de Carmichael.
Pero ¿en serio hasta dónde?
Claro.
En serio, a optar a los puestos nobles de esta carrera.
¿Qué son? Es decir, es que ¿uno, dos, tres?
Podio. Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí. No, no, te lo digo ahora mismo, viendo todo, analizando todo, porque es que luego...
Pero el otro día, Carlos, eras un poquito más precavido, estabas mucho más...
Sí, porque, vamos a ver, yo te explico por qué. Porque se esperaba un alerón nuevo de Ferrari que iba a ir mejor Ferrari. El alerón lo han puesto, el alerón vibra demasiado, está mal construido y lo han tenido que quitar. Entonces llevan el alerón de poca carga, que les da una velocidad punta en recta brutal. Estamos hablando de 14 por hora más que Aston Martin, por ejemplo, pero que les hace perder en curva y les hace tener más desgaste de rueda.
Me alucinan estas cosas, de verdad. O sea, hablamos de Ferrari, ha construido un alerón que se esperaba para el Gran Premio.
Y que ahora vibre.
Lo prueban, vibra, está mal construido. Es una cosa,
sí, es tremendo. Sí.
Que Ferrari lleva dando tumbos unos años, ¿eh?
Sí, o sea, pero que te quiero decir que estamos hablando de primerísimo nivel, o sea, quiero decir, de la élite de los constructores.
A mí lo que me flipa
que
de
construyan
todo...
un alerón, que se lo pongan al coche, que vibre y que al final la conclusión sea, está mal construido.
Sí, hemos oído de todo.
Sí, que no lo van a llevar mañana.
Un tornillo y que por eso no puede terminar la carrera y de todo. Pero a mí lo que me flipa, lo que me alucina es que, digamos, que Aston Martin está ahí casi, casi en el mano a mano con Red Bull. Es que yo flipo.
Sí, a ver, después han salido a hacer la tanda larga con condiciones de carrera. A ver, también es verdad que puede ser que Aston Martin a una vuelta llevara 10 kilos menos que Red Bull. Puede ser, son 3 décimas. Pero es que a las malas, si son 3 décimas... estaría a 2 décimas de un Red Bull. Es que es una barbaridad. Es decir, es que el nivel es mayor incluso del que yo mismo me esperaba, sinceramente.
Carlos, una pregunta. ¿Y cuánto hay de, bueno, si se puede establecer un porcentaje, cuánto hay de Fernando Alonso de pilotaje y cuánto hay de coche?
Bueno, Stroll estaba arriba también, ¿eh? Ha hecho el sexto,
sí,
¿no?
Sí,
viniendo de lesión, estando magullado, con la muñeca fastidiada, y ha hecho un tiempo también estupendo, ¿eh?
Y 2 semanas sin preparación física, que a ver la carrera cómo la aguanta. Evidentemente, Stroll ha demostrado también mucho coraje, tanto que algunos decían, no, es que niño papá. Bueno, pues realmente su padre quería que no corriera. Y él se ha empeñado, y 12 días después de ser operado está aquí.
Y lo que dice bueno, Joseba, Carlos, que ha confirmado que hay coche.
El coche
pero
sí,
todos
coche,
exacto, porque está quinto, sí, sí. No, no, pero el porcentaje, pero a Fernando Alonso le pone un plus, eso es evidente. O sea, vale. Tú lo ves en moverse y es que de verdad te dan ganas de decir, oye, voy a pagar la entrada para venir. Ver a Verstappen o Fernando en dos coches buenos es tremendo, pasando los dos juntitos. Y es que durante 13 vueltas no se ha ido ni un ápice Verstappen de Fernando Alonso. El ritmo era muy parecido. La media es de 37.220 para Verstappen y 37.248 para Fernando Alonso. Que sí, que ha hecho 15 vueltas Verstappen y que eso a lo mejor tendría un poquitín y que acaba con mejor desgaste de ruedas. Pero es una burrada. La sensación que hay es una auténtica barbaridad.
De todas formas, al final es como decía mi amigo Javi Santo, decía, al final se le va a estropear hasta el limpia parabrisas, seguro. Cuando acabe la... Sí, porque todo lo que le pueda pasar malo le va a pasar.
Caña, lo que pasa es que, sobre todo el año pasado, nos comimos un mojón de temporada porque además él estaba demostrando que estaba muy bien y el coche era una auténtica cafetera.
Y se rompía.
Ocaña, el optimismo no es tu gran cualidad tampoco, ¿no?
Me lo ha pegado Víctor.
Sí. Se toma cuatro pastillitas Alonso y a volar, ¿eh?
Bueno, bueno, ya en la carretera Madrid-Ocaña. Bueno,
entonces, la configuración que nos hacemos es Red Bull por delante y luego todo puede ser.
La configuración que nos hacemos es que Red Bull sigue siendo favorito, porque al final hoy Red Bull decían que no, que con el cambio de temperatura que ha habido de los test no se han encontrado cómodos. Pero luego estamos en el lío. Yo te voy a decir gente que sabe que ha hablado. Lewis Hamilton, Red Bull y Aston Martin están por delante y nosotros estamos luchando con Ferrari, por ejemplo. Es decir, que esto no es ninguna broma. Ahora, vamos a ver. ¿Red Bull por delante? Sí, evidentemente, pero que no se descuide ninguno de los dos Red Bull. Lo que yo te quiero decir. Es decir, que es verdad que Fernando Alonso aspira al podio. Eso es cierto. A mí Ferrari me ha decepcionado un poco. Es verdad que Ferrari tiene ahí un motor brutal, que es el mejor motor de lejos, y este es un circuito muy de motor, y para calificación tienen décima y media que no han puesto en el coche, que hoy no han puesto toda la potencia, y luego está lo de Carlos. Carlos ha tenido, bueno, de todas maneras, antes de todo, Fernando Alonso le preguntan en inglés, nada más bajarse del coche, por cierto, se baja del coche, había periodistas que yo creo que no van a verle desde hace 10 años, estaba todo lleno de gente, y le preguntan, oye, Fernando, ¿estarías decepcionado si no logras la pole mañana? Y esto es lo que contesta.
No, en absoluto. No estoy pensando en algo tan alto. Si te digo la verdad, realmente no sabemos qué posición sería la buena para nosotros. Después de los test, pensábamos en estar en Q3 con los dos coches y sumar los máximos puntos posibles sin cometer errores. Es muy fácil fallar. No es lo mismo luchar por los puestos 12 o 14 que con los 5 primeros, porque la presión y la adrenalina son distintas.
Bueno. Pues vamos a ver.
Y el equipo tiene que aprender. El equipo y yo, él ha dicho el equipo y yo, pero yo creo que se refiere a que no es un equipo acostumbrado a bregarse ahí arriba y que él no ve luchando. Evidentemente, he vuelto a repetir que él no se ve luchando por el título esta temporada.
Vale.
Pero que en un circuito favorable van muy bien, es un hecho. Y luego está lo de Sainz.
Y Carlos, sí, decimocuarto hoy, le ha salido todo mal, así que bueno, mañana no le cabe otra cosa que mejorar.
Sí, la verdad es que le ha sentado muy mal el cambio de chasis, porque el chasis con el que hicieron la pretemporada lo lleva Leclerc, y a él le han puesto el chasis nuevo, el chasis recién traído de la fábrica, y ha encontrado un coche mucho más inconducible que el que tuvo hace solo una semana. En la vida hemos visto a Carlos Sainz a 4 décimas por vuelta en las tandas de carrera del propio Leclerc. Y estaba muy incómodo. Espero que pueda mejorar con los reglajes y que pueda estar un poquito mejor, pero evidentemente no ha empezado bien el fin de semana para él. ¿Qué puede pasar mañana? Pues efectivamente es hacer de adivinos, pero hombre, a una vuelta yo creo que puede haber un Ferrari que se cuele delante de Aston Martin, y que los dos Red Bull sean los que estén en la pole. Pero, por ejemplo, yo veo a Aston Martin mejor a una vuelta que Mercedes, y un poquito mejor en carrera. Es decir, que está metido en el lío, que cuando decimos que va bien, es que va bien. Y de verdad que no intento que nadie piense que se vende aquí nada. O sea, aquí no se vende nada. Aquí se cuenta lo que se ve.
Sí, sí.
Y lo que después de 12 horas en el circuito,
no está,
pues se ha podido
no
concluir.
No está vendiendo nada, Carlos, porque los números han dicho...
Sí, por ahora, desde luego.
Que Fernando ha sido primero y su compañero de equipo.
Claro.
Sí, sí.
Y por la semana pasada estaba con el freno de mano puesto, Carlos.
Me da la sensación que hay como hasta cierto vértigo o como cierto sonrojo a decir que... que Fernando puede estar ahí. Y no lo digo como algo peyorativo, sino al revés, como algo de incredulidad, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando para que Alonso haya hecho esos libres, haya hecho esa pretemporada? Y vamos a ver mañana qué pasa.
Claro, pero es que, oficiales. Por eso te digo, hasta que se descubran todas las cartas, vamos a esperar, vamos a ser prudentes y vamos a ver.
No, pero están. Pero escúchame, Joseba, el viernes en libres 2 ya están las cartas en la mesa. Y lo que pasa es que...
Sí, pero ya has dicho que Ferrari, por ejemplo, se ha guardado décima y media para la calificación de mañana. Claro, poquito, todo el mundo guarda sus cositas y vamos a ver.
Y también Aston Martin guarda cosas, ¿eh? También. O sea, bueno, no, yo no también creo que Aston Martin lo tenga todo en la mesa. Hay un... Sí, a ver, de aquí a mañana va a mejorar algo las cosas, sí. Pero que nadie sale a libres 2, voy a ver si engaño a todo el personal y mañana les asusto. Realmente... está en este gran premio, venimos también de 3 días en Bahrein, que se han visto cosas. Ya, yo creo que tampoco se puede decir que vaya a cambiar mucho el panorama. Sí que va a haber detalles, puede haber bailes en la clasificación, pero vamos, que yo pensaba un Fernando Alonso, pues no sé, quinto, sexto en parrilla, y yo creo que va a estar más arriba, igual que pensaba un Carlos Sainz, segundo, tercero, y a lo mejor está un poquito más abajo. Pero bueno, ya te digo, mañana lo vamos a contar, pero evidentemente también una de las obligaciones como especialista es contaros lo que se ve que puede pasar y no esperar a la clasificación. Para leer la calificación pues tampoco hace falta venir. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Yo creo que va a estar muy divertido, va a ser un año divertido, y el único pero que te veo yo es que Red Bull no se vaya demasiado en el campeonato. Eso sería lo triste, lo que tiene preocupadísimo a Ferrari. De verdad que en Ferrari no están nada contentos de cómo están saliendo las cosas. Y yo creo que es lo que ha pasado, que ni Ferrari ni Mercedes han metido una mejoría especial en estos días.
Pues Carmichael, mañana desde las 4 de la tarde lo contamos. ¿Qué quieres, Oscar, Tomás?
En tus paseos por el paddock, la semana pasada esto se cachondeaba cuando les hablé de Fórmula 1, Madrid, Estadio Santiago Bernabéu, cosas ahí que se están poniendo, Gran Premio Nocturno y tal. ¡Investiga, don Car! ¡Que vas por el buen camino! ¡Investiga Madrid y Santiago Bernabéu! Buenas noches, don Car.
Buenas noches. Yo te hago caso, ¿eh? Lo vamos a...
Mete el hocico ahí, que tú sabes hacerlo, porque te conocí que eras analfabeto como la Iglesia. Sí. Y don Car...
Y sigue siéndolo, ¿eh?
No. Ya pone, a ver, con H y Alonso sin H, porque el primer texto que le vi era Alonso con H.
Y solo con tildes.
No, pero que lo digas tú, Tomás. Pero yo
y cuidadito, que hay un movimiento ahí extraño. Adiós, don Car.
Sí, vale. Que ahí hay una exhibición que quieren hacer en el Bernabéu.
No, no, hay algo más.
Bueno, eso ya es cometido tuyo, Carmichael. Tú nos informarás.
No, el Gran Premio de Madrid. Ahí se quiere.
Bernabéu, luces, Bernabéu, Gabi y Pedri.
Bueno.
Las lamas de la fachada. ¿Eh?
Hasta mañana, Carmichael. Mañana lo contamos. Gracias, un abrazo.
Hasta mañana, abrazo.
Hasta mañana. Bueno, vamos al lío. Vamos al nuestro. Sí. Vamos al nuestro. Mira, está Gato con unas ganas. ¿Qué quieres, Gato?
No. A ver por dónde vas a empezar. A ver.
¿Por dónde voy a empezar?
Por el principio.
Pues por el principio. Venga. Pues por ejemplo, venga, te voy a hacer un.
Millón.
Un favor, te voy a poner la reflexión del Cholo sobre el estilo del Barça.
Bueno, el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar y lo representó de la mejor manera para llevarse adelante el primer partido de la eliminatoria. Después las palabras son palabras, en realidad lo único que cuenta, lo que se ve, que son los hechos, y en los hechos le resultó cómodo, le resultó bien, lo hizo muy bien, defendió organizado, el Madrid no tuvo situaciones y bueno... Se llevó a su primer partido y felicitar al Barcelona por su primer partido.
Estaba el Cholo hoy en modo zen, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Me imagino que recabando datos y diciendo ya llegará.
Y la carta que le ha escrito a Luis Aragón.
Sí, porque mañana supera el número de partidos como entrenador del Atlético de Madrid.
Bueno, yo se lo he dicho a Lama a las 8:30. Aquí hay más gente cholista de lo que se espera y se conoce.
Todo el mundo lleva un cholo dentro, ¿no?
Exactamente.
Sí, ¿verdad?
Igual que lleva un rockero, lleva un cholo, es verdad.
Pues un rockero depende de quién.
Sí. Hasta los de reggaetón saben, son rockeros, fíjate, no lo saben. Pero Xavi es cholista. Xavi es cholista. Sí. Xavi es cholista. Como lo fue Ancelotti en la final de Liverpool. Uh-huh. Lo que pasa que esa extraordinaria faceta defensiva que también la implementan Madrid y Barcelona es un elogio a ese balance defensivo, ese bloque bajo, como dice los panequitas como Rubén. Pero cuando lo hace el Atlético de Madrid, es el antifútbol, el hastío, el rollo, tal.
Bueno,
No, no, pero lo que pasa que, mira, yo creo que lo que hizo Simeone es abrir una tercera vía entre lo que propone el Madrid y el Barcelona, que es tan válida como cualquier otra.
Yo Gato, te estoy escuchando, pero te tengo que interrumpir solo un segundo para decirte que antes del Cholo había vida.
Claro.
Y por ejemplo, me acuerdo de Benítez en el Valencia.
Hombre, y de Maguregui.
Quiero decir que parece que esta manera de ganar o de competir la haya creado el Cholo.
El Catenacho, bueno,
es que es que ¿no?
En el pasado más reciente, lo que tenemos más.
No es que Xavi sea cholista, es que Xavi quiere ganar. Se ha dado cuenta que esto va de ganar.
Y eso también, pero es que salgas aquí.
Y al final, el fin puede justificar los medios en según qué situaciones. El problema lo tienen los esclavos del estilo, los esclavos. Exacto. De algo en general.
Pero escúchame,
los que no salen de ese bucle, pero el Barça defendió muy
genialidad.
Bien, como lo está haciendo toda la temporada, y le dio para ganar 0-1 en el Bernabéu.
¿Qué dices, Andrés?
Que lo que es una absoluta genialidad es que todo el día llevamos hablando de cómo ganó el Barcelona.
Exacto.
Y de no de que perdió el Madrid.
Sí, sí, sí.
Es que es una absoluta genialidad.
Andrés, eso pertenece al relato oficialista.
No, el problema es que se ha pasado mucho tiempo Xavi estando en el otro lado del mapa.
Sí.
Y aquí repartiendo carnés. Y en el momento que ha tenido que traicionar su propio estilo, pues
pero
la
es
gente
que
le
anoche en el partidazo recuperamos un corte de voz de Xavi en sala de prensa, creo que fue en 2021, si no me equivoco ahora.
Hablando del Atlético de Madrid.
No me gusta.
Hablando del Atlético de Madrid.
De hace un año.
Y haciéndole un traje al estilo de juego del Atlético de Madrid, que como tú bien dices, el problema es que Xavi se ha pasado mucho tiempo pasando facturas en cuanto al estilo, el ADN, la identidad y algo que no puede un club como el Barça renunciar en la vida, porque sería como traicionarse, y luego te encuentras con que la vida te lleva a que como lo único que te va a marcar el camino es ganar, y viene de perder mucho, mucho, pues al final se ha encontrado con que ¿qué es lo mejor que está haciendo esta temporada el Barça?
Defender. Claro.
Pues se ha agarrado a ello. Bueno, se va anoche. Al final
el Madrid
es un equipo que encaja muy poco.
Pero Hugo Ballester ha defendido muy bien en España. En Europa ha defendido menos. Vale. Pero los que tenemos una cierta edad y vimos al profeta padre de todo esto, que es Cruyff, poner a Guardiola a seguir a Butragueño. Porque si encontráis el vídeo, os hacéis pipí encima. Guardiola por el buitre. Porque iba asustado al Bernabéu. Con la quinta del buitre, Hugo Sánchez, bla, bla, normal ir asustado. Pero esto es un país de etiquetas, querido. Entonces, como nos bombardean sistemáticamente con una serie de soplapolleces que Minguella las liquida cuando dice no sé qué es el estilo del Barça, José María Minguella, que estaba con Big Buckingham, la mayoría de la gente no sabe quién es, en el 1214 en el Barça. No sabe quién es. Claro, como todo esto es una coña, pues resulta que a la hora de la verdad, ¿cómo juega Xavi? Con cuatro tíos en el medio campo, con el Pedri emboscado ahí. Porque se ha dado cuenta que lo que tiene le da para lo que le da en el fútbol autonómico. Que
añado
España.
Algo más, Tomás. Y Pedri juega mejor así.
Bueno,
Pedri ha elevado su protagonismo y su influencia en el juego ofensivo del equipo jugando con cuatro centrocampistas.
El otro día le enseñaron a Xavi que si jugaba con 4-4-2 y le pareció un insulto peor que llamarle cualquier cosa.
Pero que diga lo que le dé la gana. Entonces, aquí resulta que juega Gavi, juega Busquets, juega De Jong y juega Pedri. Y juegan dos puntas. Y le ha salido cojonudo en el fútbol autonómico, repito, porque fuera le falta por demostrarlo. Pues, hijo de mi vida, como todo esto es un coñazo que no se puede creer, ayer llega, va con el equipo que va. Y se echa para atrás y a los cuartos de hora.
Bueno, Tomás, perdona, una puntualización.
Fatal fue el Madrid.
No
he acabado.
Va con el equipo que va, pero con el equipo que iba, tenía dos delanteros que cuestan 50 millones cada uno.
Cuidado, que no va con
dos chavales de la cantera. Los dos delanteros que tenía cuestan 100 millones de euros.
Es que esa es la presión que tiene Xavi esta temporada, que ya no le vale la excusa aquella del equipo heredado por Koeman. Koeman sí que tenía una plantilla, entre comillas, irrisoria para el nivel del Barça. Pero Xavi, que le han fichado todo lo habido y por haber, tiene la presión, la guillotina, como dice Tomás, que en Europa ha hecho el ridículo y ahora se tiene que aferrar a poder ganar, aunque sea en la competición doméstica, para justificar que está en el Barça,
que el Barça es un club ganador. Pero Hugo, vamos a ver una cosa. Habrás gastado, y Joseba, habrás gastado 50 o 200, pero convendréis conmigo que Rafinha, Ferran Torres, no es una delantera del Barcelona, es una coña. Entonces tú dices, a ver, al cuarto de hora el poli dice, y le doy la razón, no me gusta el partido. Porque al cuarto de hora cualquier tío que haya visto cuatro partidos de fútbol ve que el Madrid es una cosa extrañísima, que no se puede creer cómo puede pasar de la excelencia de Liverpool a dos partidos que hace un gol un niño de la cantera, y dice, a estos tíos no meten un gol ni con la mano. Pues tú te echas para atrás, juegas ese partido. Oye, el Elche, que es nuestro querido colista muy robado, por cierto, cuando sale al campo, sale a tratar de jugar bien. a su manera, con sus futbolistas y con la idea de su entrenador, porque si juegas bien, estás más cerca de ganar que si no juegas. Estamos de acuerdo. Por tanto, todo eso de que vamos a jugar mal, ¿qué coño vamos a jugar mal? El estilo de... El Barcelona ayer está con el partido que tiene y sale y 0-1. ¡Y no hablemos más!
Mira, la esclavitud del estilo, para mí...
Rafinha Ferran Torres, es de coña, si es el Barcelona.
Es una chorrada. Y ayer lo que hizo Xavi es...
Es lo que han comprado, Tomás.
Sí, hombre, claro, coño, pues muy bien. Se lo dices al señor alemán este y al otro, que son unos fenómenos.
Mira,
han traído dos tíos que para el Barcelona pues son justitos.
Ayer, Tomás, Hugo, lo que hace Xavi, lo hace muy bien, es optimizar sus recursos.
Pues
neutraliza completamente al Real Madrid,
que
no chuta a puerta, con dos tíos atrás,
Germán,
que están colosales, claro, como Ronald Araujo y como Koundé, brutales, con un trabajo en el medio campo que maniata completamente al Madrid.
Pues que no rajen los que hacen lo mismo.
Como con el limpiaparabrisas.
Pero es que, Germán, el problema es que nos han llevado, nos han querido llevar a todos, Germán, a
creer. Pero si eso es una milonga, Hugo, yo no me lo creo.
Que eso fue jugar mal. Y el único que lo ha denunciado ha sido el propio Xavi. El resto, ayer, ensalzamos que el Barça,
pero
con esos
favor,
mimbres,
mira,
y ante esa situación y en ese escenario, ganara 0-1 de la manera
yo,
que lo hizo.
Yo me río tanto de Xavi cuando dice que jugaron mal, como de Ancelotti cuando dice que jugaron de maravilla. Los dos me provocan carcajadas.
Andrés.
Que otra media hora hablando de cómo jugó el Barcelona,
sí.
No de que perdió el Madrid.
Dígue
otra
sí,
media hora hablando.
Sí. No, pero yo...
Hay una necesidad
despacio.
De cobrar facturas a Xavi.
Por haber sido un
fundamentalista del estilo.
Al contrario,
y la gente le pasa factura. Pero
¿sabes
que...
lo que yo lamento? Sí, porque le conozco de niño, que se minusvaloriza uno de los triunfos, para mí, más meritorios del Barça en el Bernabéu.
Eso es.
Es un triunfo meritorio, lo dije anoche y lo repito ahora. ¿Por qué? Porque las circunstancias en que vas allí ganas 0-1, ¿qué supone eso? Media eliminatoria.
Con medio equipo B, Tomás.
Estoy de acuerdo con Tomás en una cosa que dijo antes. Es verdad que tú dices, joder, este tío costó 50 kilos, este otro costó 50 kilos, como tú apuntabas, Joseba. Eso es cierto, es innegable. Pero también podemos decir que si el Madrid juega mañana con Hazard y Mariano arriba, puedes decir, coño, es que Hazard costó no sé cuánto, el otro
100
costó no
y
sé cuánto.
30.
Bueno, pues esos 130,
140 casi.
Pues esos 140 equivalen a dos tíos cada día de hoy no son jugadores del Real Madrid.
Ya, bueno,
esa
pues,
es la realidad.
Pero las cosas están mal hechas, amigo,
pero
claro.
Yo lo dije ayer
y creo que es una cuestión de prejuicios, porque está muy bien que tú tengas un estilo definido. Yo me pongo en el pellejo de Imanol. Tú ves el equipo que saca Imanol y la forma de juego de Imanol es la de presionar, la de combinar, tal.
Claro.
Un día no puedes llevar a cabo ese tipo de fútbol. ¿Qué te pasa? Pues que tienes que bajar el equipo, tienes que defender, a ver si pillas alguna. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias del partido te obligan a eso. Mi estilo, ¿cuál es? Es este. Pero hay alguna vez en la que no puedo llevar a cabo este estilo de juego. Y tengo que tirar otro. Y no pasa nada.
Alguna vez, o varias, si terminas partidos colgando el balón a la olla para visitar.
Joseba, es de primero de entrenador.
Claro.
Que tú tienes, cuando llegas a un equipo, te tienes que adaptar a la materia prima que tienes. O sea, tú no puedes ser tan radical de decir, no, yo es que como juego con defensa de tres, yo llego a este equipo y aunque no haya centrales, yo como juego con una línea de tres atrás y dos carrileros, yo tengo que jugar así de manera
imperiosa.
Que sí,
y así
no,
va,
no, es de primero de entrenador llegar y decir, ¿cuántos centrales hay? ¿Dos potables? ¿Juego con dos? Pues esto es lo mismo y no pasa nada. Lo que pasa es que da la sensación que después de hacer un muy buen partido, dadas las circunstancias, como dice Tomás, en el Bernabéu, parece que el Barça aún todavía tenga que pedir perdón por cómo ganó.
Ahora, os digo una cosa, no seamos ventajistas tampoco, en el sentido de que no se puede comparar el estilo de este Barça de esta temporada con el del Atlético de Madrid. O sea, que ayer, si juzgamos ese partido, si vemos un Barça muy defensivo, intentando inmovilizar al Madrid, eso es innegable. Y que ha ganado por méritos propios y que al Madrid lo ha lapidado, indudablemente. Pero el Barça generalmente no juega así.
Pero además una cosa, si lo llevas al terreno de los resultados, el Atlético de Madrid de este año, y lo lamento mucho porque digo de hace mucho tiempo que necesitaríamos cinco Atléticos de Madrid y quiero recuperar al mejor Sevilla y quiero recuperar al mejor Valencia, etcétera, etcétera, el Atlético de Madrid ha sido penoso.
Total.
El Atlético de Madrid en un grupo de coña en la Europa, en Europa se quedó el último. Lo echaron de la Copa. Bueno, escúchame, es una cosa que todos estos comunicados y esta serie de cosas me parece muy bien.
A eso vamos luego.
La reflexión del hincha del Atlético, yo, si es un poquito baja con los pies al suelo esta temporada, muy deficiente. Oiga, si esto acaba metiéndose de los cuatro primeros, es de coña.
Andrés, esto está ya en Toriles, Melchor, a punto de salir. Estás escarbando. ¿Qué quieres decir del Madrid?
Atiza, o coña.
Andrés, pues no te cortes, ¿eh?
No, llevas 10 minutos diciendo que no hablamos del Madrid que perdió. Sí, toca.
¿Qué hizo ayer el Madrid? Que si alguien va a decir que el Real Madrid hizo un partidazo, como dijo Carlo Ancelotti, que el Madrid ayer hizo un partidazo, mereció ganar 10-0 al Barcelona y por un accidente perdió, o el partido era un 0-0 claro y al final se lo llevó el Barcelona.
Estamos
es
de acuerdo.
Una vergüenza es que llevamos un día entero metiendo gente diciendo que el Barcelona renuncia a su estilo.
Pero vale. Qué razón, Ocaña, que era un partido de empate a nada y lo ganó el Barça 0-1, bueno, pues porque pues lo que tuvo que hacer fue mejor.
Si levanta el pie a su Fati.
Sí, pues mira, pues
que según Melchor, juego, por lo visto iba afuera la pelota.
A ver, Melchor, por alusiones. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No le vilipendéis a Melchor.
No, no, hoy con lo que hemos hecho hasta ahora, tu cla estará bien, ¿no? Estará contenta con lo que estamos diciendo.
Mi cla, que es mi cla.
Tu cla, la cla esa que me dices que manda mensajes y que me ponen a caldo porque no, me meto contigo.
Yo no tengo ninguna cla.
Bueno, la cla.
En absoluto, ¿eh?
Bueno, pero hoy estarán contentos, ¿no?
Hablan después de que escuchan los programas.
Pero digo que estarán contentos hoy con lo que hemos dicho.
Una cosa, al día siguiente otra, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo único que puedo decir es que a mí el clásico me decepcionó, como me decepciona a otros tantos.
En eso yo creo que estamos de acuerdo
en general,
todos.
¿No? ¿Y el Madrid te decepcionó?
Si me dejáis terminar o claro. Si queréis. O...
Venga, dale.
Cada vez que voy a decir una palabra, interrumpir.
Vamos.
Pero no te pasa a ti, nos pasa a todos.
No,
no eres la única víctima de este gallinero en el que hemos convertido.
No, pero bueno. Bueno, pues yo en líneas generales y de forma muy sucinta voy a decirlo. A mí el clásico me decepcionó futbolísticamente como partido.
Sí.
Porque se enfrentan dos grandes equipos y esperas mucho más, pero la historia dice que no siempre son partidos así. Luego, no estoy de acuerdo en que el Barça hizo un partidazo. Mamá. Si decir que el Barça hizo un partidazo encerrándose atrás...
Llevamos 40 minutos hablando de eso y no ha salido la palabra partidazo del Barça en ningún momento.
Y bueno, ¿cómo no?
¿Quién ha dicho que el Barça hizo un partidazo?
Lo ha dicho Hugo, lo ha dicho...
Hemos dicho que tuvo mucho mérito lo que hizo el Barça en el Bernabéu, en las circunstancias
que para mí no fue un partidazo
brutal.
A mí el Barcelona me parece que fue el equipo que fue a encerrarse como cualquier equipo de parte baja de la tabla que va a que le goleen lo menos posible.
El Barça le permitió al Madrid chutar una vez a puerta en 90 minutos.
Sí. No,
no, ni una, a puerta ni una.
Si me dejáis terminar, termino rápidamente.
Sí.
Gran trabajo defensivo del Fútbol Club Barcelona, que está siendo algo de lo más importante durante toda la temporada, y ayer fue especialmente, pero yo creo que de forma exagerada, o sea, fue ultra defensivo.
Sí.
Es que prácticamente no salía de su área, es decir,
¿y del Madrid? Achicando agua continuamente.
No, estoy hablando ahora del Barça.
Ya, pero es que
achicando continuamente. Y luego el Madrid
tuvo mérito jugar contra 11, que debían ser 10.
Yo entiendo lo que dijo Ancelotti, cada uno, lo que pasa es que aquí están las fobias, las filias, y cómo entiende cada uno el fútbol, ¿no? Y cada uno lo mira de una manera. Yo creo que el planteamiento que hizo sobre la pizarra Ancelotti era quitarle el balón al Fútbol Club Barcelona, lo hizo, ser mucho más intenso que el Barça, ganar los duelos individuales, y lo hizo, y jugar en terreno del Barcelona, y lo hizo durante todo el partido. ¿Qué es lo que no hizo bien? ¿Qué es lo que no hizo bien el Real Madrid? Pues no supo leer, no tuvo frescura, no tuvo ideas para romper esa muralla que había establecido el Barcelona.
Pero que no tiró a puerta, Melchor.
Entonces, para ti, por ejemplo, España contra Marruecos, en el Mundial hizo un muy buen partido la selección española.
No, yo no he dicho que hiciera muy buen partido. Estoy diciendo que tácticamente sobre la pizarra se jugó a lo que él quiso, lo que pasa que al final, que es lo más importante, que es lo
pero
que...
Pero eso, por ejemplo, lo extrapolarías al partido de España-Marruecos.
Es que ni me acuerdo del partido de España.
Vaya por Dios.
Pues mira, estoy hablando del partido de ayer.
Es que para hablar del partido de ayer...
A mí, de los partidos tácticos, de los partidos importantes, grandes, los que expone, peor gestionados por parte de Ancelotti, el de ayer.
Peor
quita a Camavinga, pierde el centro del campo, tiene que...
El cambio de
estamos hablando, bueno, Chomení, entonces, ¿tú crees que es fácil quitarle...?
Tarda mucho tiempo meter a jugadores arriba para refrescar, porque, como decías, no encontraba los caminos. Para mí, de los peores partidos tácticos de un entrenador top como Ancelotti.
Bueno, es tu opinión, yo tengo la contraria, porque si le quitas el balón al FC Barcelona, que es de lo que presume siempre y que es su arma fundamental, evitas que salga a la contra, porque salió dos veces en todo el partido... le encierras en su área, se tira todo el partido achicando agua desde la frontal del área, no sale del área, no sale, no combinan.
Tiras a puerta.
Perdón, bueno, alucino. Un
que en
tiro
el Bernabéu no tiras a puerta.
Entonces, para ser más pragmático.
Y todo el mundo contento en el Madrid.
Pero si, es que yo creo que no me habéis escuchado. He dicho que el planteamiento que hizo fue intentar hacer todo lo que hizo bien. Y lo que no hizo bien fue romper esa muralla que había establecido el ESA. Yo creo que una de las claves es que Real Madrid le penaliza mucho no tener los laterales que tenía antaño. Es decir, Carvajal y Nacho fueron inoperantes en el aspecto ofensivo, que cuando hay equipos que se encierran mucho, una de las cosas, lógicamente, es tratar de buscar superioridad por bandas, llegar a fondo y sacar provecho.
¿Pero tú
y
crees
no
que la
hicieron.
Gente salió contenta del Bernabéu ayer, Melchor?
No. Ah, pero fíjate que pues fíjate, Hugo, que ayer, antes del partido, y yo lo dije, la gente en Madrid estaba eufórica, los madridistas y los no madridistas, ¿eh?
Pero,
estaba claro
sangre,
que conforme llegaba el Barça iba a perder por goleada, iban a sentenciar prácticamente en el Bernabéu, y yo dije que no. Me parecía que hablar de un Madrid-Barça sentenciar en un partido, eso
no, pero Melo, eso es otra historia. Partidos. Y luego, evidentemente, hay un partido de vuelta y ni siquiera diría yo que esté decantada la eliminataria porque puede estar a favor del Barça.
¿Alguien
55,
apostaría que
45
está
ahora mismo? Yo
no,
creo que
yo
no.
Pero
a ver una cosa, queridos, vamos a ver una cosa. Sí, todo esto que decís me parece muy bien y está muy razonable. El Madrid no ha ganado tres partidos seguidos del Mundial. El Madrid va a Liverpool y da una exhibición de juego que me diréis, oiga, es que el Liverpool te deja espacios, hay que encontrarlo. Hay que levantar un 2-0 en Anfield a los 10 minutos, es un partido para historia. Después llega dos partidos que pues con equipos cerrados, ya con lo que queráis, que lo hizo el Atleti y lo hizo el Barcelona. Hace un gol un niño de la cantera. Entonces, el Madrid lo que no tiene en este momento, ha perdido desde el Mundial, ha perdido fiabilidad. Ha perdido la contundencia y la continuidad de juego, de goles y de resultados. Y eso, conociendo al Madrid, oye, es capaz de hacer 5 partidos buenos y ganar a 15.
Pues yo creo, Tomás, que esto se debe en buena medida que el Madrid ha afrontado esta temporada con el estómago lleno.
Puede ser.
Y pues no, al Madrid cosa. Le ponen los grandes retos. Y bien, el gran reto del Madrid es la Champions.
Y otra cosa.
Y
que
el resto
digo,
me da la sensación bien, de que
le resbala.
Le quita eso, una marcha.
Eso es
le quita
teoría,
una marcha.
Yo creo que eso es teoría Barça, muy. Esa es
eso
teoría.
No entra, ¿eh?
Era partido de Copa, ¿eh? No olvidemos
bueno,
que era partido
bueno,
de Copa.
Y,
Paco
y
también decía,
Copa pasó por
es un partido de Copa.
Joseba, yo creo que es lo que estamos denunciando en el Madrid desde hace años y que algún año tenía que pasar. No sé si es por la panza llena o por el cansancio físico o por el Mundial, pero el Madrid está afrontando la competición desde hace varias temporadas con un solo delantero centro en su plantilla.
Y no le ha ido nada mal.
Y cuando es claro, ¿sabes cuándo
pero
le ha ido
no
mal?
No lo enterréis
¿sabes
todavía.
Mal, Melchor,
no es Carmentel.
¿Sabes cuándo le ha ido mal? O sea, no, yo hablo de presente, no de futuro, no soy vidente. Te digo, ¿sabes cuándo le ha ido mal, Melchor?
Pero tú mismo
cuando
has dicho que lleváis 5 años
mal, que es
ahora.
Pero ahora,
es que
claro porque eso es un problema en un club como el Real Madrid que aspira a ganarlo, que tiene la obligación de salir a ganarlo todo. Le está fallando Benzema, está abusando en exceso de volcar el juego ofensivo única y exclusivamente en Vinicius, y Vinicius, que lo intenta, que es persistente, que es muy bueno,
que Araujo
no puede ganar siempre
lo
¿y crees
partidos?
Que el problema ahora mismo es de Benzema, del máximo goleador del Real Madrid,
con 15
partidos menos que el resto de jugadores?
Decía Jorge Valdano que el problema que tienen los futbolistas es que tú siempre le vas a medir a un futbolista en el nivel top que ha demostrado a lo largo de su carrera.
Claro.
Entonces, Benzema el año pasado fue el mejor jugador del mundo porque tuvo un rendimiento extraordinario. Y este año no lo tiene. Y eso lo está pagando y mucho el Real Madrid. No está al nivel del año pasado.
Pero, querido, una cosa muy importante.
¿Queréis decir que ayer el Madrid no ganó porque Benzema...
otras cosas. Yo creo que es importante el factor Benzema.
Si tú pones el Benzema del año pasado, el rendimiento de Benzema del año pasado en el partido de ayer, otro gallo hubiera cantado.
O sea, no crees que es de equipo.
Totalmente.
O sea, crees que es de jugador, ¿no? O que Modric y Kroos ya no pueden jugar junto.
He puesto el caso de Benzema porque Benzema el año pasado fue el mejor jugador del mundo. Te puedo poner otros casos. Te puedo poner también a Courtois, que está cometiendo fallos que no cometía el año pasado. Modric igual, Kroos igual. Pues bueno, por eso digo
que ya no tiene el físico y el vigor que tenía.
Y que creo que este año el Madrid ha afrontado el año con el estómago lleno, que ganó la Liga y la Champions el año pasado. Eso suele pasar.
El estómago lleno tiene un problema.
Melchor, digo
que esto es algo que se repite continuamente cada vez que hay un mal resultado del Real Madrid. Yo en lo que puedo estar de acuerdo con vosotros.
No es un mal resultado, son siete puntos en Liga.
Que te ha dicho Tomás que desde el Mundial no gana tres partidos seguidos. Que no es un mal resultado,
que es una cosa que no dinámica.
Bueno, que estamos ya mucho gallinero. Vamos a darle a los mensajes. Por cierto, está Joan Mayor. Joan, hola, buenas,
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos contigo también. Pero antes, los oyentes, ¿qué dicen, Morri?
El partidito que hizo ayer el Barça fue vergonzoso, pero mola ganarles madrileando. Así ganáis vosotros las Champions y luego sacáis pecho.
¡Es mentira!
Lo esperado, decía.
¡Es mentira! Es que madrileando no le metes igual, siete goles al City, coño. Es que es mentira. No se puede decir cosas que no pasan. El Madrid no ha jugado bien. Lleva dos partidos jugando mal. No tiene una regularidad. Las lesiones, oiga, hay dos tíos como Alaba y Mendy, fundamentales el año pasado, que ese año no han estado. Que Benzema se cae y se levanta. Todo eso, bla, bla, bla. Ahora, oiga, no compare a un equipo que gana la Copa Europa, a toda la Premier y a todo lo que se ha puesto por delante.
Seguimos, bueno,
es que es de coña, vamos.
Lo esperado. Gana el Barça un clásico con bajas importantísimas y todos son comentarios negativos en el Oasis. Y otro dice, lo que me sorprende es que el señor que dijo, a mí no me vale ganar como a otros, yo lo que quiero es jugar bien, ayer puso tres autobuses en el Bernabéu y os parece a todos perfecto. Muchos mensajes hablando de Fórmula 1. Joseba, decía uno, todos los aficionados de la Fórmula 1 estamos convencidos que Alonso le va a sacar todo el jugo a Aston Martin para darnos alegrías. Este año el coche tiene muy buena pinta. Otro decía, estoy convencido que el buen rendimiento de Alonso le va a quitar presión a Sainz y va a sacar su mejor nivel. Ojo a esto. Y otro decía, a mí no me extrañaría nada que el domingo a Red Bull le salgan alas y empiece a adelantar a todos por la derecha. Estos están escondiendo sus virtudes hasta el último momento. Y otro te decía, Joseba, tengo 11 gatos en casa, así que mejor no pases por ahí, vivo en un pueblecito de Málaga.
Pues no tengo pensado, la verdad.
Bueno, no nos ha dicho el pueblo por si acaso. Y esto es lo que dice otro oyente a través de WhatsApp.
Vamos a ver, en primer lugar, ¿dónde está el señor Víctor Fernández? Se me ha caído todo cuando había dicho que no está. Yo toda la semana esperando para escucharle, es el alma mater de este Oasis, si no está, bueno... Damos la bienvenida al señor Ocaña. Por cierto, como diría el señor Víctor, vamos a fundar el movimiento No a la Automedicación. Se me ponen los pelos como escarpias cuando os oigo decir todo lo que tomáis.
Un ídolo.
No a la automedicación. Está bien.
No sabe lo que se pierde.
Querida Gema, el bueno de Andrés tiene que ir el domingo a hacer el Betis Real Madrid. Y además de la automedicación, le deberíamos dar un consejo para que vaya seguro.
Que vaya muy seguro, por supuesto, con nuestros amigos, en honor de Víctor, con nuestros amigos... de Don Línea Directa. Que son líderes en eléctricos, que nos aseguran como nadie aquí en el partidazo. Y si tienes un eléctrico, que sepas que nadie te va a dar más tranquilidad que Línea Directa. Sí, nadie te va a dar más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa. Te voy a poner un ejemplo. Te van a dar un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Riesgo con franquicia, una pasada. Y si eres de moto, ahora en Línea Directa puedes asegurar tu moto eléctrica también por solo 119 euros. Mira qué precios para nuestros oyentes. Vete directo a lineadirecta.com. Allí tienes también toda la información, todas las condiciones. Y también puedes llamarles por teléfono al 917-700-700. 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Tengo que confesar que Víctor Fernández no está aquí porque ha ido Don Línea a Sevilla hoy. Y han ido a buscar unas cubiertas para las ruedas de la bici.
Joseba, ¿tú sabes que Víctor tiene el coche en un garaje y que le pone una funda por lo alto?
¿Dentro del garaje?
Esto no es broma.
Víctor
saca el coche una vez al mes para que no se le gaste la batería y le pone una funda al coche por lo alto. La última funda que queda la tiene Víctor.
¿Pero el coche que es a pedales o cómo se
llama? Y además ha dicho que cuando muera quiere que le pongan la funda a él.
A él. Joder, qué barbaridad.
Envueltito.
Pero es verdad, antes se le ponían fundas a los coches, ¿eh? Sí, para evitar las heladas y estas cosas.
Al coche de fin de semana, porque había familias que tenían el de currar y luego tenían el de fin de semana.
Es que tú eres una familia pudiente. Yo tenía, mi padre tenía uno y era el del fin de semana, el del lunes, el del miércoles, el de la mañana, la tarde, la noche y la madrugada. Y no había más.
No,
y eso de las fundas ya es más viejo que el hilo negro. Y seis dentro y fumando bien, compulsivamente.
Tú también.
No, yo era niño.
No he tenido garaje en mi vida.
Yo no.
Oye, Joseba, y otra
esas modernidades del garaje, ¿qué es eso? Eso
de otra cosa extraordinaria, fumando como animales y ni cinturón de sudar, los nada. Libros detrás.
Y seis en el coche.
Yo viajaba con mi abuelo, yo bajaba en el.
Y estoy yo esterilizando abajo, chupetes eso. Y biberones cada 15 minutos.
Sí, sí. Eso ha cambiado que la leche.
El viaje que ahora haces en hora y cuarto, antes hacía en 4 horas. También, todo tenía su aquel.
¿Tú te acuerdas del polo aquel que era largo? Que era el polo de toda la vida, el polo.
El polo tipo ranchera, sí, sí.
Sí, que tenía un poco atrás como culo. Con eso fuimos, mis hijos pequeños, la Montserrat y yo, Barcelona, Galicia, y fue indescriptible. Si esa familia superó aquello, es una familia para la eternidad.
Y son algo más de 1000 kilómetros.
Bueno, escúchame.
Esos eran viajes, esos eran viajes.
Escucha, Tomás, yo he hecho Valencia a París, Valencia a París. Era el viaje que había que hacer en familia.
Yo tenía a mi abuela Josefa a 110 kilómetros de casa, pero claro, es que ir de Pola de Lena a Villacondí de Coaña eran 4 horas y media y te decía tu padre al final, para elegir, había dos caminos, por la costa o por dentro. ¿Qué queréis, la costa o la Spinner? Quiero que me pegues un sartenazo y cuando lleguemos a...
Susto o muerte, ¿no?
Ya a estas horas de la madrugada poniéndonos un poco guarros, y luego ya te acaba la típica vomitona...
Al kilómetro
esa que parecía de forma súbita, sin avisar, y de repente para el coche, ventila aquello, tal, todo.
Mi padre tuvo bolsas de papel, marrones.
Mi padre vendió un R18 porque era olía nuevo y siempre olía nuevo. Y tenía un año y olía a nuevo. Y ese olor a nuevo de...
Me encanta a mí el olor a nuevo de los coches.
Pota.
Bueno, publicidad, que si no nos vamos. Dale.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia.
Carglass repara.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Así que voy a seguir.
Os aviso que, gato, no pegues ahí en el micro que eso suena. Nos quedan 11 minutos de Oasis. Y todavía Joan Bayori no ha dicho ni esta boca es mía. Joan, vamos, en Barcelona, ¿qué dicen? Como la Pantoja, dientes, sacan los dientes, ¿o qué dicen?
Un gran hombre.
No, bueno, aquí ha habido mucho debate durante todo el día también con el tema del estilo, pero bueno, los culés yo te diría que en general están contentos con la victoria, pues, no he visto a gente flagelándose ni pidiendo perdón de rodillas.
No se han ido a confesar
defendiendo
ninguno
en el Bernabéu, porque la victoria hacía mucha falta. ¿Perdón?
Hombre, y tanto.
No, la victoria hacía mucha falta.
¿Deberían pedir perdón?
¿Deberían? No, claro que no. Claro que no. Era una victoria que hacía mucha falta, porque venía el equipo de dos derrotas duras y había que ganar. Sobre Xavi, bueno, es verdad que es un radical del estilo y lo va a seguir siendo, porque bueno, dais por hecho de que Xavi ayer salió a defender y a darle el balón al Madrid. Yo no creo que fuera tanto así. Yo creo que él tenía la intención, como siempre, de intentar tener el balón, jugar en campo contrario, atacar, pero o por las bajas que tenía o porque
se encontró
el equipo
con lo que
perdió.
Se encontró.
Claro, perdí muchos balones en el centro del campo y porque el Madrid presionó muy bien y le quitó el balón, tuvo que defender. Anda. Lo que pasa que a diferencia de otros años, ahora mismo el Barça tiene en su línea defensiva la mejor línea con un Araujo que se sale y esta vez o ahora cuando al Barça le toca defender lo hace muy bien y lo hizo muy bien.
Por cierto, vaya diferencia Koundé de central a amigo, lateral. Amigo, vaya sí. Diferencia Koundé de central.
Sí. Estuvo muy bien también, pero es que Araujo se sale. Pero yo estoy seguro de que Xavi
4-1-4-1. Joan, eso lo hace alguien que va a techarse, ¿eh?
No, yo creo que no. Yo estoy convencido, vosotros a lo mejor diréis que sí, yo estoy convencido de que la intención de Xavi no era salir a defender. Hombre, tuvo que hacerlo
pero eso,
y el equipo defendió muy bien.
Pero es que eso lo puedes decir de todos los equipos. O del 90% de los equipos y sobre todo los equipos grandes que tienen buenos jugadores.
Hay equipos de corte defensivo que salen al campo.
Los equipos más humildes, los que no tienen la calidad suficiente. Un equipo grande.
Pero es que parece una idea de decir que el Barça va a salir a defender de Bernabéu. No pasa
nada.
Pero
es
que el Catón dice que el Barça del estilo de tal, crucifismo, se defiende con el balón.
Sí, pues, y eso es lo que estoy seguro que Xavi intentó hacer ayer, pues pero ayer, hay días pues que no puedes, pero claro. Ayer no pudo.
Es que ayer defendió de cojones. Sin
eso sí, defendió muy bien, pero esa no era la intención, seguro.
Resolvió el problema que tenía el partido, que es lo que le pido a mi entrenador.
Claro, perfecto. Yo estoy escuchando mucho decir que Xavi salió a defender ayer en el Bernabéu, y yo no creo que fuera así, tuvo que defender. Por las
pues es probable.
O sea que Ancelotti tenía razón entonces en que había
desde
jugado
el
mejor,
15,
que había maniatado al club.
¿Por qué jugaba el largo cuando la robaba? Porque
el Barça se limitó a meter pelotazos, a desentenderse del balón y no quería circulación de balón cerca de su área. Eso por un lado. Y por otro,
en el momento en el que cambia el dibujo, y como dice Eri, en momentos importantes, tramos largos del partido, juega con un 4-1-4-1, ya te está diciendo a las claras cuál es la intención de juego que
quiere jugar, claro.
Claro.
Pero escúchame, que no pasa nada, que es virtud de entrenador. Exacto, que es virtud de entrenador.
Le hace mucho más versátil a Xavi aprender eso, es decir, o sea, implementar, es decir, yo tengo mi estilo, quiero ser un fundamentalista de eso, pero
hay veces en las que no puedes, claro, pues eso es naturalidad.
Y si por el camino te ahorras una rueda de prensa pegándole un palo al entrenador que hace eso, mejor.
Pues claro, esa es la cuestión, claro.
Una cosa es no poder implementar lo que tú quieres hacer. Y otra cosa es querer hacer otra cosa. O sea, una cosa es querer defender y otra cosa es no poder atacar y tener que defender. Yo creo que el Barça ayer tuvo que ponerse a defender porque no le salió o no pudo hacer otra cosa.
Bueno, pues
yo creo
está.
Que el Joan tiene razón y tiene razón Melchor cuando dice que el Madrid tuvo una serie de virtudes que las ahogó su propia incapacidad para rematar a puerta. Porque hasta tres cuartos de campo el Madrid dominó al Barça, fue el Barça que menos le vimos tirar a puerta, vale, muy bien, mérito del Madrid. Ahora, el último cuarto de campo, el Madrid...
Claro,
es que
pero por eso yo creo que no se puede decir que el Madrid no hizo un buen partido cuando no tiras a puerta en 90 minutos en el Bernabéu.
Pero si jugar bien al fútbol es el equilibrio de defensa-ataque, de eso partimos todos. Pero es que el Madrid, tú puedes decir, es que lo intentó, es que evitó que el Barça tuviese el balón, es que le presionaba,
sí, pero hay que meterla.
Muy bien, pero llegabas a la frontal del área y se acabó.
Hizo cosas bien, lo fundamental no lo hizo.
Claro,
claro.
Y el Barça
de uno en uno, que si no esto se...
Yo solo quiero decir otra vez, en un día como el de ayer, no puedes poner en valor al Madrid, ya está. O sea, quiero decir, el Madrid no tenía que nada más que atacar y ser el Madrid, que ayer el Barça no le atacó. El Barça fue a lo que fue. Y el Madrid no supo exprimir las virtudes que se le presuponen al Real Madrid.
¿Y el Betis qué va a hacer? Porque
Hugo,
el Betis
es
sabe
muy
cerrarse,
difícil,
¿no?
Atacar a un equipo que se encierra en su área.
Sí, por supuesto.
Cuatro
tiros. Tiene gente que dispara al Valencia.
Muy difícil. Y si no tienes el día y no estás inspirado...
Pues como a la Real hoy se le ha hecho muy difícil defender a un equipo como el Cádiz. Hasta el punto de que ha estado más cerca el Cádiz de ganar el partido que la Real. Claro.
Pero bueno, pero no podemos decir que el Madrid estuvo desastroso.
¿Y quién ha dicho que el Madrid estuvo desastroso, Melchor? Si es que tú lo dices todo, te retroalimentas a ti mismo. ¿Quién ha dicho que el Madrid estuvo desastroso?
Desastroso.
Mira, ya tienes quien lo dice.
Horrible. Y lo mejor de todo es que en el Madrid nadie está enfadado. Están enfadados con el Barcelona.
Eso también es verdad. Eso también es verdad.
Vamos a ver, lo primero que dijo Ancelotti ayer es que estaba molesto con la derrota y que no le había gustado el resultado.
Sí, pero jugando así van a ganar en Barcelona, vamos. No se lo
Dijo que la idea es jugar así, pero estando más certero de cara a portería, que es lo que les falta.
Pero le faltó lo más importante, claro.
Eso lo ha visto todo el mundo.
Claro. Por cierto, sin Canales ni Fekir, el domingo Catenacho en Sevilla, ¿no, Víctor?
Bueno, eso es lo que yo quisiera saber.
Andrés.
Eso es lo que teme el Real Madrid, que meta a Víctor Ruiz y a otro portero también. Jugará con el Panda y con Ayoce. No te preocupes que el Betis va para arriba. Lo que quiere el Madrid, que le ataquen.
Lo de ayer.
Ay, por cierto, y como lo hemos visto en la tele, señores árbitros, si un entrenador le dice que es usted
es
un cagón,
es una vergüenza.
Expulse como aquellos entrenadores, como Aguirre, como Mitchell, como todos estos entrenadores a los que entrenan,
el otro.
Y por decir bastante menos, no se les echan. Y cuando un jugador protesta, como protesta Vinicius,
muy bien dicho.
Tengan ustedes en cuenta que a un jugador como a Renato Tapia le han caído tres partidos por bastante menos.
Y a Félix,
cuatro a Gallá.
O sea, por eso se queja, por eso los comunicados y lo que ha sido el Atlético de Madrid, porque dice que el reglamento tiene que ser igual para todos.
Por eso luego cuando se quejan el Madrid y el Barça de los arbitrajes, me hace mucha gracia.
Joseba, antes hablabas, comparabas las manos
habiendo con Negreira, no mezclemos al Barça y al Madrid juntos.
Un segundo, Melchor, Joseba, que antes nombrabas el agravio comparativo o la diferencia de reglamento con una mano o con otra. Yo no generalizo, hablo por mí. A mí me molesta más en el mundo del fútbol que haya un agravio comparativo en el trato y en la disparidad de criterio en función de qué jugador o qué entrenador se dirige, que una acción puntual. Pues y me parece escandaloso desde hace años en la Liga la diferencia de rasero que hay en el trato hacia un jugador o hacia un entrenador en función del escudo que lleve.
Pero eso ha pasado
toda
la vida.
Lamentable.
No es de ahora ni del VAR. Ni del
rasero, sí, pero ¿quiénes son los que más se quejan luego?
Los grandes.
Amigo.
Los que menos.
Todo el mundo se está quejando.
Estaría bueno. Estaría bueno.
No, pero luego hay gente que se queja.
Se queja porque cada uno se queja de lo suyo.
Víctima, ¿no? Coño, si aquí se
Melchor, lo que hace Vinicius después de la amarilla no es de segunda amarilla y roja.
Pues en ocasiones sí y en ocasiones
no. No, en ocasiones, digo ayer.
¿Sabes lo que pasa, Hugo?
No, que te estoy haciendo una pregunta.
No, no, yo te voy a responder.
¿Para ti es de amarilla, segunda amarilla y roja o no? Para mí sí.
Para mí son dos amarillas, una para De Jong y otra para Vinicius.
No, que te estoy preguntando por Vinicius.
Vinicius estalla porque le saca él solo amarilla.
Vale, que estalla. Entonces lo justificamos, vale, perfecto.
Pero se la juega, ¿eh?
O sea, tú crees
claro que se la juega. Tú crees que se la juega, como se la juega Xavi, pero se la juega porque sabe que no le van a expulsar.
Lo de Xavi en la banda para mí también es de roja.
Claro,
también.
Sí,
pero, hombre, también.
Si se está diciendo a los árbitros que se han cagado, ¿cómo no va a ser tarjeta roja?
Porque ya tenía una. Pero a diferencia de Luis García, de Pacheta, de Garitano, de Michel, de toda la lista que ha pasado a superar, a ellos no los tiran.
Por eso.
Pero yo te estaba preguntando si la segunda es amarilla. No de John ni de.
¿Qué segunda?
La protesta. El dedo en la cara. El dedo en la cara. Dice, el pulgar arriba.
Tú siempre igual cuando le dice eso.
Sí.
Pero tú siempre igual, le ha dicho de todo. Loco y...
Protesta
y loco.
En una jugada en la que todos...
Si eso lo hace Diakabí, lo hace Fali,
lo hace quien sea, roja. Que sí, fuera. Que
para mí es amarilla para los dos. Que si saca amarilla para los dos, no le hubiese protestado Vinicius.
Que no lo va a decir si le parece amarilla o no, hombre.
No, que me parece amarilla para los dos, para De Jong y para Vinicius.
Sí.
Y eso, si al sacársela solo a él, es cuando se vuelve loco.
Ah, entonces está justificado que le diga eso, claro.
Vinicius no suele ser de ponerse así con los árbitros y protestar, y protestar.
Pone la mejilla, la otra, la otra y la otra. ¿Y qué me decís de Gavi? ¿Qué me decís de Gavi?
Meli, cuando se engancha con Gavi luego al final del partido Vinicius, que le saca solo tarjeta amarilla a Gavi, entonces
porque Munuera Montero le ve perfectamente lo que está haciendo Gavi con Vinicius.
Porque sabe que ya tiene una y no le saca la segunda, ¿no?
Porque le va a buscar continuamente y lo ve perfectamente Munuera Montero.
Este es el relato oficial, justificar perdona, lo que hace la gente. Y lo de Gavi,
a mí me gustaría escucharos lo de Gavi. Me gustaría escucharos lo de Gavi, por favor. Las entradas al cuello a Militao y a Camavinga. Que
se parece juega,
que está.
Juega,
pero,
Melchor,
¿tú te crees que
sí,
porque Gavi sea del Barça, si yo veo que es una tarjeta amarilla, no voy a decir que es una tarjeta amarilla, bueno, o si tiene que ser expulsado, no voy a decir.
Que me preguntáis
que
a mí,
es que a mí me da igual.
A vosotros, ¿os pareció tarjeta alguna de las dos que hizo Gavi?
Sí.
No haré más preguntas, señoría.
Y te voy a decir,
pero reconoce tú lo de.
Sí, pero contesta tú la tuya.
Reconócelo tú también.
Yo ya he reconocido la
mía. Bueno, déjame
solo decir una cosa.
La última, que nos vamos.
Sistemáticamente se le perdonan tarjetas a Gavi. Sistemáticamente.
Sí,
sí.
¿Por qué?
Si preguntamos por eso, pues sistemáticamente se le están perdonando.
Porque hay jugadores que tienen bula. Como tenía Casemiro, por ejemplo.
Casemiro, Gavi el del Atlético de Madrid. ¿Cuánto? Madre mía.
Los que no la tienen son los jugadores del Celta, del Betis,
del Valladolid,
los entrenadores del Cádiz. Esos no la tienen. Esos nunca la tienen. Esos de hecho son tres partidos a uno, cuatro partidos a otro. Esos nunca la tienen.
Negreira, Bachor, Negreira.
Habrá que investigar ahí un poquito, ¿no? Porque 20 años. Desde hace 20 años oigo a la gente decir que el Madrid ganaba por los árbitros. Y resulta que en Barcelona llevaban 20 años pagando al vicepresidente.
Fíjate, le salió bien el negocio encima.
Fíjate.
En fin. Eri, ¿recuerdas un clásico más aburrido que el de esta semana?
Alguno habría, seguro. Yo creo que hay muchos clásicos de estos que han decepcionado a lo largo del tiempo, no solo este.
Germán, Alonso ha vuelto a ilusionarnos. ¿Cuándo volverá a ilusionarnos el Superdeport?
En 2 años.
Joder. Bueno. ¿Cuántos partidos necesita Hugo Ballester Baraja para demostrar que es el indicado en el Valencia?
De aquí a final de temporada.
Gato, si no es el Cholo, ¿a quién prefieres en el Atleti? ¿Luis Enrique o Xavi?
Primero al Cholo, quiero que lo renueve.
Si no es el Cholo, es la pregunta, Gato.
Pues...
Joder, mira, ¿cómo no, soy? No, a ver, te voy a hacer la pregunta otra vez. Si no es el Cholo, es decir, si el Cholo no es, quitamos de la ecuación al
Amarilla
Cholo,
para De Jong
¿a
para
quién prefieres? ¿Luis Enrique o Xavi?
Han hablado con Luis Enrique, pero yo pondría a Klopp.
Joder. Ya, no insisto más. Entre Melchor y tú me volvéis loco. Andrés, ¿firmas que el Betis reciba al Madrid como jugó el Barça en el Bernabéu?
¡Oh, claro! No, es que sueño con
y
eso.
Y me dedicaba,
sueño.
Además.
Espero que no tire el Betis a portería y que gane 1-0.
Y Tomás, después del Clásico, ¿hay cagómetro en el Real Madrid?
No. El Madrid puede haber... El Madrid cagómetro no existe. porque Madrid está vacunado con 14 Copas de Europa. El Madrid lo único que le excita, no, pero es que es verdad, el Madrid lo que le puede excitar y sacar de quicio es la Copa Europa. Lo demás yo creo que ya lo tiene por castigo.
La niña bonita.
Muy bien.
O sea, sí, o sea, el Madrid, todo esto que vemos ahora, el momento que venga el Liverpool, que normalmente le eliminará, bueno, cuartos de final, ahí es donde vas a ver al Madrid.
Está vacunado con 14 con Copas de Europa, es una frase preciosa. Sí,
sí. Está vacunado.
Supremacismo madridista.
No, pero la realidad, coño, es así. Claro.
Hombre, sí, inmunidad, esas inmunidad. Las tiene, sin duda alguna.
Queridos, que os quiero mucho a todos, que me voy al campo del gas. Un beso, hasta la semana que viene, adiós. Pero antes, Gemita, Winamás, pon un poco de tranquilidad, Gema.
Pues ahora sí, es momento como cada noche en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me voy a fijar primeramente en ese duelo por todo lo bajo, en ese Getafe-Girona. Ahí veo que una victoria de los de Quique se paga 2,81 y el empate 3,1. Y me fijo también en el Almería-Villarreal. Ahí el empate se paga 3,65 y una victoria del submarino tiene una cuota de 2,10. Alucinante, ¿a que sí? Pues estas cuotas increíbles solo las encuentras en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado Atlético de Madrid-Sevilla. ¡Qué jugada! Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Valencia. Betis-Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En COPE.
Los referentes de la radio deportiva.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Que es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, el mundo en sus manos con Gregory Peck y Anthony Quinn.
Usa la cabeza.
Voy, voy.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger?
Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando, como decíais, ¿no? Por técnicas de phishing en correos, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de
de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
El Campo del Gas y el boxeo que nos sigue deparando extraordinarias noticias, como por ejemplo la presencia del director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas noches.
Hoy he estado preocupado porque Jaime ha llegado más tarde de lo habitual. Y digo yo, ¿no tendrá que ver la copa en todo esto?
¿Tú crees?
No. No. Yo creo que no. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? No tiene nada que ver. Puedo dar...
Das fe de ello.
Nada, nada.
Ni la copa, ni las copas.
Las copas. Las copas.
A lo mejor podía haber sido.
¿Cuántas tiene el Atleti?
24.
Sí. ¿Y cuántas finales habrá jugado?
39.
Fíjate. Eso es. 39
finales. Luego hablan de Google. Aquí está Google.
Y creo que era... Lo tienes que escuchar a Pedrito Martí. Creo que sí. 51 semifinales. Joder, y ahora ya cuatro seguidas. Cuatro semifinales.
39 finales, ¿eh?
Claro.
Está bien. Y va por la 40, ya veremos. Sí,
solo que los rojillos de
los no están
por la labor de regalar nada.
Sí, están duro.
Qué agobiante los últimos 5 minutos. ¿Por qué no juega así de salida? Claro.
Bueno, eso es una eterna pregunta. Aparte, cuidado con ese peligro, porque yo estaba también un poco preocupado en el sentido de que son 180 minutos.
Bueno, y del Barça y el Madrid no vamos a hablar porque ya hemos hablado tanto.
Barça y Madrid nada.
¿Sabéis quién es muy futbolera? Muy futbolera. De hecho, se dedicó al fútbol antes que al boxeo. Pues la nueva campeona de Europa del peso pluma.
Siamo al verdetto che è una decisione unanime e nuova
sì,
campionessa d'Europa.
Campionessa Sheila Martinez lo aveva dichiarato. Vengo a Roma per prendermi la cintura.
Hola, campeonessa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
Muchas felicidades, noches. ¿Qué tal estás?
Muchísimas gracias, buah, súper bien, súper contenta.
Me imagino. Así que allí va a Italia a pelear contra una italiana, contra todos los condicionantes, y te traes el cinturón, Sheila, qué barbaridad, ¿eh?
Qué barbaridad, ya ves.
Y por unanimidad, ¿eh?
Qué mejor manera, ¿no?, de ganar unánime.
Sí, y eso que además...
Sí,
que
claro.
El combate...
También te digo que fuera de España tienes que ganar unánime... Tienes que dar tu 100%
por KO,
porque no eras perdedora.
Claro. Antes se decía, Sheila, que en Italia había que ganar por KO para que te dieran combate nulo.
Exacto.
Era una cosa de locos.
Sí, además un combate que empezó de una forma que no sé si era inesperado o no, porque tu rival, cuando viste cómo salió, dijiste, ostras, tú, que esta viene a terminar esto rápido, ¿no?
Sí, la verdad es que me sorprendí en el primer asalto. No me esperaba que iba a salir desde un primer momento a darlo todo, pero bueno, que cuando ya me supe sentar ahí en el ring, ya empecé a dominar mi distancia y hice lo que se me daba bien.
Joder, que se te da bien. Joder. Y ganar, además.
Yo tenía muy buenas referencias de Sheila, que fíjate que tú al principio, Sheila, tuviste varias derrotas consecutivas, ¿no?
Sí, exactamente. Yo empecé mi carrera profesional ganando, gané mi primera pelea.
Y luego tres.
Y luego ya tres derrotas consecutivas.
¿Y eso no te quitó un poquito así la moral? Y...
¿No te desanimaste?
Pues la verdad que hubieron momentos malos, hubieron momentos que me desanimé, pero dije, si quieres conseguir el sueño, tienes que seguir adelante. Y menos mal que así fue y empecé a ganar.
Y ahora llevas 4 consecutivas, ¿no? Ahora
exactamente.
4 victorias consecutivas y campeona de Europa. Leía en...
¿Y cuál es tu sueño?
Mi sueño siempre ha sido ser campeona del mundo.
Ya, pero, director, ¿tiene un sueño que yo no sé si no es pesadilla más que sueño, porque quiere verse en el ring con una que se llama Katie Taylor. ¿Le suena de algo, verdad?
Sí, sí.
Así que Katie Taylor, ¿no, Sheila?
Sí. A mí me encantaría pelear con Katie Taylor. Para mí, yo soy su fan, la verdad, no es mentira. Pero qué mejor manera, ¿no?, de sentirse guay, ¿no?, que peleando con una fan suya.
Katie Taylor, lo único, bueno, tú eres peso pluma, ¿no?
Sí, pero...
¿Te estás justita?
Sí.
¿Quieres...
De momento, paso a paso. O sea, está claro que somos ahora mismo pesos diferentes.
Eso es.
Pero bueno, eso no quiere decir que el día de mañana... me sube una categoría.
Claro. Y una cosa, Sheila, ¿qué te ha dicho ahora tu entrenador? ¿Qué planes tenéis un poco ahora ya? Bueno, campeona de Europa, que por cierto, he visto que hiciste el saque de honor, ¿no?
Sí,
porque eres del levantinista, ¿no?
Sí, de Norriols, ¿verdad?
Soy del levantinista a muerte. De hecho, vine de Italia. Lo primero que hice, ir a hacer el saque de honor.
No, que, oye, que está muy bien, aunque los clubes de fútbol que vemos a veces, pues el Kiko Martínez, que sale con la
camiseta ya le llaman, del Elche. Le llaman la Kika un poco, ¿eh?
La Kika. Sí, la
camiseta, sí, sí, tiene muchas similitudes con Kike.
Cuando jugabas al fútbol, ¿qué puesto tenías? ¿Cuál te gustaba?
Yo era extrema. Hacía extrema, lateral, porque también corría bastante, carrilera.
Carrilera, claro, claro, con velocidad. ¿Por qué banda? ¿Por qué banda?
Era ambidiestra.
¡Hala! Pero, ¡madre mía! Toma. ¿Y en el boxeo también pegas con las dos manos?
Pues sí, pego con las dos manos.
O sea, que puedes boxear de zurdo.
¿Eh?
Puedes boxear de zurdo, si quieres.
Sí, en esta pelea también jugué también con el cambio de guardia. Y peleé también de zurda.
Y estás cómoda con los cambios de guardia. Sabes que es una cosa que eso, si se practica bien, aunque hay mucha gente que piensa que eso es como muy innato, ¿eh? Porque la gente que lo hace así, a veces te despistas. Puedes despistar al contrario, pero también te puedes despistar tú.
Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Puedes despistar al contrario, también te puedes despistar a ti, tú. Pero es verdad que yo en los guanteos y tal también hago mucho el cambio de guardia. No me es raro, ¿no?
Futbolísticamente hablando, es un poco paradójica, Sheila, porque jugó en el Valencia y en el Levante. Ay, y eso no es fácil, ¿no?
No es fácil. Claro. No es fácil, pero sentía que no era mi deporte.
Ya, sí, ¿por qué?
Porque había algo que decía que no era mi deporte. Me sentía que no me llenaba al 100%, ¿sabes? Ajá. Como me puede llenar ahora el boxeo.
O sea, una victoria del fútbol no te llenaba tanto, ¿verdad? Como ganar un combate.
No.
Ajá. Oye, Sheila, tú tuviste una mala época con 17 años, no vamos a recordarla ahora porque ya sé que no quieres recordarla, ya pasó y ya está, ¿no? Pero, ¿qué encontraste en el boxeo que te motivara tanto para llegar a ser campeona de Europa?
¿Qué encontré en el boxeo que me motivara tanto? Pues, por muchas cosas, a ver, yo también tenía un sueño que era ser campeona del mundo, también lo que me ayudaba en el boxeo era que me quitaba tiempo para pensar en cosas. Como bien has dicho, yo pasé por un mal momento ahí y me ayudaba muchísimo psicológicamente, ¿no?
Porque eras muy jovencita, ¿no?
Sí, era muy jovencilla. Con 17 años era muy jovencilla.
Y en contraste, como les pasa a muchos también un poco en el boxeo, casi como una familia y...
Exactamente, sí, muy bien dicho. Yo, el boxeo para mí es como una segunda familia, ¿sabes?
Sí, es verdad, eso pasa mucho.
Pasa, pasa.
Notas, sí, una cercanía en la gente que te arropa, ¿verdad? Que estás segura con la gente con la, sí, que estás, curiosamente, en un mundo que en principio parece violento.
Exacto.
Que
exacto,
te peleas.
Es verdad. Para nada, o sea, claro. Yo también cuando era más pequeña, obviamente, pensaba que el boxeo era violento, pero en ningún momento es violento, ni la gente es violenta. De hecho, es lo contrario, la gente es súper humilde.
Claro. Bueno,
y en las escuelas de boxeo, por ejemplo, la gente lo que hace es ayudar siempre al que viene, que viene de nuevas, que
eso,
siempre entra con un poco de temor, diciendo, a ver qué me voy a encontrar aquí dentro, a ver si va a haber algún desgraciado, alguna desgraciada que me va a pegar. Todo lo contrario, lo que se encuentra la gente es la ayuda, la solidaridad la tranquilidad, vete poco a poco, que ya irás aprendiendo y luego cogiendo confianza.
Una cosa, no sé que si estará de acuerdo Sheila también, que es muy del boxeo y que no pasa en otros deportes, es como que la gente... No sé, como que intuye que tú a lo mejor has pasado por dificultades o por lo que sea y tienen una manera de comportarse como de arropar, de decir, oye, te ha podido pasar X, pero aquí es otra historia. Aquí tienes gente que no... ¿Qué te parece, Sheila?
Es alucinante porque tienes toda la razón. O sea, te sientes como que te vades de todos los problemas, ¿sabes?
Claro.
Te ayudan muchísimo, es como que... también encuentras a gente que ha pasado por cosas así y te sientes segura, ¿sabes?
Pues mira, nos alegramos un montón.
¿Y cuándo empiezas a boxear otra vez?
Pues se está negociando por ahí algo. Tengo que empezar ya a entrenar porque igual dentro de poco puede que haya algo.
¿Pero a nivel europeo o...?
Vale.
No. Si nosotros, nosotros no queremos.
Puede que sí. Vale. De momento es que no se puede hablar porque no se sabe.
Claro, y además da mala suerte, ¿eh? Adelantar los acontecimientos antes de que esté firmado. Da
pero
mala
por
suerte.
Si acaso tú ya empiezas a entrenar, ¿no?
Exactamente, hay que empezar ya.
O sea que eso siempre han dicho un poco, director, Joseba, Sheila, los clásicos han dicho, vamos a ver, el boxeador no puede ser a tiempo parcial. En este caso, la boxeadora. Es decir, tú, cuando hayas hecho tu periodo de descanso, tu tranquilidad, tú tienes que estar entrenando, estar activo, porque de repente
aparece.
De repente, claro, lo que no puede ser es que de repente, ¡ay, que estoy con 5 kilos, que no he ido esta semana a entrenar y he cogido 4! Eso no puede ser, porque los trenes pasan a veces y hay que estar preparados para la ocasión.
Y más, claro, y más en el boxeo, porque el boxeo ahora mismo no tienes ninguna pelea y la semana que viene te llaman para una pelea en Estados Unidos, por ejemplo.
Efectivamente.
Entonces, Sheila, podemos decir que para principios de verano tienes una buena pelea, ¿no?
Exactamente. Vale. Antes de estos 6 meses... hay una pelea muy buena.
Vale. Bueno, pues esperamos acontecimientos. No te apretamos más. Sheila, te mandamos un beso gigante y que disfrutes mucho del triunfo, ¿eh?
Claro,
muchísimas
gracias.
Enhorabuena, campeona.
Adiós.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Adiós.
La primera campeona de Europa del peso pluma del boxeo español.
Peso pluma. Con los campeones que hemos tenido en el peso pluma. El gran Pepe Legrá.
Sí.
Campeón mundial del peso pluma. El peso pluma, que es uno de los históricos pesos de toda la vida.
Siempre era un peso pluma, esa es la palabra, ¿verdad?
Venía. Sí, el peso pluma, que digo, de grandísimos campeones, porque ya sabes que ahora hay 17 categorías diferentes, pero había 8 categorías.
Pluma y ligero, 8 solo. Claro.
8, o sea, empezaba con el peso mosca, que ha sido siempre clásico, mosca, gallo, pluma,
bantam,
ligero, welter, medio, semipesado y pesado. Esas eran las 8 categorías, claro, había unos saltos, por eso cuando de repente el campeón de los semipesados, aquel Bob Foster y todo eso, que era buenísimo, joder, llegaba a los pesos pesados, claro, de 79, 80 kilos
a 90
a 95, 90, que pesaban los pesados.
Claro. Bueno, yo, como sé que os gusta mucho, y además tengo muchas compañeras que me lo recuerdan muchas veces, como por ejemplo Vane, que me dice, cómo mola escuchar al director y a Jaime hablar del boxeo femenino y cómo ponderan el boxeo femenino.
Es que,
otra protagonista del boxeo hoy en el campo del gas, pero por méritos propios, no porque nosotros tengamos especial interés en ensalzar eso, que también, pero es la actualidad la que te manda
a
hablar de estas cosas.
Yo,
y hablar de Sheila en este caso,
exacto,
¿no?
Exacto, fíjate, Sheila Martínez.
Primera vez en la historia, ¿eh?
Fíjate,
campeona de Europa del
lo ha dicho así, pasando como así, vamos a ver, no se quiere entrar, pero muy mala vida, muy joven,
sí,
con problemas duros.
Sí.
Encuentra en el boxeo... O sea,
es que una redención, es que es verdad,
es que
encuentra
así,
algo, una luz estupenda.
Ha dicho es así, una familia,
claro.
Gente que te ayuda. Oye, empieza, gana y tiene 3 derrotas consecutivas. Cualquiera
se viene abajo.
Hubiera dicho...
Adiós, no sirvo para esto.
No sirvo para esto, lo dejo y tal. Oye, la perseverancia. Campeona de Europa. Campeona de Europa.
Pues sí, y a verlas venir, ¿eh?
Y me alegro mucho de que por lo menos los clubes de fútbol, que como son todas aficionadas, igual que Kiko, ¿no? O sea,
sí, con
Elche,
joder,
te hace el saque de honor. Esta chica que es granota y del Levante y
en
tal.
En cuanto llegó,
el saque de honor, porque salió con la camiseta del Levante, joder,
claro,
qué bonito.
Sí, sí. Claro, claro.
Y los clubes, luego ya, y por lo menos la prensa valenciana, que al director le da rabia que no salga en el Marca, claro, o en el AS, porque como si tuviéramos campeones de Europa todos los días.
Los de Barcelona,
lo justo, por lo menos.
Es un mundo de esperanza el boxeo también, en todos los aspectos. Oye, puede cambiar tu vida, tienes que olvidar ese pasado y además te vamos a premiar, joder.
Claro.
No desesperes, que igual, fíjate, 3 peleas perdidas, no importa. Vas a alcanzar lo que tú quieres. Y ojalá esta chica sea campeona del mundo.
Kiko Martínez, mejor del año 2022. Será galardonado con el premio Spavox Ignacio Ara, en el que algo tiene que ver el siempre y merecidamente denostado Emilio Martínez, ¿verdad?
Ahí vota el director también.
Hemos votado.
Somos la academia. Tú también has votado.
Habéis votado vosotros. Vaya.
Claro.
O sea, que le estáis trabajando, colaborando en la sombra con Emilio Martínez.
Somos de la academia.
Y a ti te deja Martínez votar.
No quiero, yo no quiero saber nada. Del bueno de Emilio, claro que sí.
Claro, gana Kiko Martínez, porque claro, por ejemplo, Sándor Martín.
Segundo Sándor y tercero Jairo Noriega.
Claro, Jairo Noriega, que es campeón de Europa, pero Kiko Martínez...
perfecto, perfecto.
Claro, y a Sándor le faltó eso, porque fíjate, queda porque le guindan la pelea, pero claro, es que Kiko fue campeón de Europa, y ganando por nocao, es que... Y Jairo también, campeón de Europa.
Y del ámbito internacional, un sí y un ya veremos. El sí es el Yerbonta David Ryan García, ya día 22 de abril, se supone que en Las Vegas.
Impresionante.
22 de abril. Y el Fury Usyk, este parece que empieza a correr peligro porque dicen que no hay ofertas de Oriente Medio.
Pues será posible.
¿Pero dónde está el dinero?
A lo mejor, joder, vamos a ver. Si Tyson Fury...
Y que si se hace en Inglaterra...
Revientan Wembley, hombre.
Sí, pero dice Usyk que a medias. Y dice Fury que talarí que te vi.
creo que llegarán.
De hecho, yo me imagino que llegarán, pero de hecho, Fury ya está deslizando la posibilidad de una cuarta con Deontay.
Da un poquito. Uy,
que se vayan a casa.
Que ya no vale para nada.
Vete por ahí, hombre. Tal, hombre, a ver.
Ya en la calle, que se
te... Bueno, las cosas como son. Yo creo que a lo mejor forma, que creo que forma parte
del
también.
Show, ¿no?
Sí. Bueno, o de estas negociaciones a veces, porque claro, vamos a ver. Usyk es cierto que tiene 3 cinturones. Pero Wembley y quien revienta el recinto
es Fury.
Es claro, Fury.
Claro.
O en su día Joshua. Esos claro. son los que... Entonces, claro, pretender ahí cobrar un poco a la par... Además, a la, con el...
Se ponen de acuerdo al final, de 60-40.
Sí. A lo mejor también les están poniendo a los árabes para que suelten la gallina.
O a lo mejor también es una forma de presionar, sí.
Para presionar, para decir, oye, que si no, lo hacemos aquí en Wembley.
Y ellos quedáis sin nada.
Y ya bueno, se tira claro. un pozo de petróleo de esos más y ya...
A ver qué pasa. Sí, sí, abres el chorro ahora, una hora y tac.
La pelea esa de Gervonta Davis con Ryan García...
22 de abril.
A mí Ryan García me recordaba cuando empezaba al Chico de Oro.
Claro, sí, claro, ¿no? Es que es un poco parece, su delfín, ¿no?
Se parece
en todos los sentidos, además.
King Ryan, sí, se sí. parece un montón a Óscar de la Hoya.
Pues sí. Bueno, pues ya veremos a ver lo que da de sí. Director, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, Jaime, feliz
Venga,
semana.
Abrazo.
Antes de irnos, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Ya estamos metidos de lleno en una nueva jornada liguera tras disfrutar entre semana de la Copa del Rey. Hemos tenido la ida de semifinales en el torneo del CAO con victorias por la mínima de Osasuna en el Sadar frente al Athletic y del Barça en el Bernabéu ante el Real Madrid. Ahora reseteamos y nos centramos de nuevo en la Liga, que ha vuelto con la jornada 24. Y ojo, porque como casi siempre tenemos partidazos a los que tenemos que apostar para exprimir al máximo toda la emoción que pueden tener. Y yo siempre te muestro cómo lo hacemos en el comentario Betfair. Solo tienes que entrar en Betfair.es, seleccionar el combi partido para elegir las mejores cuotas y ¡voilà! Ya habrás multiplicado la emoción de cualquier partido de fútbol. Con el combi partido puedes combinar en una misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre vas a lograr las mejores cuotas. Y así, Charlie Saez, multiplicas la emoción.
Y es que, ojo, Andrea, vaya pedazo de fin de semana que tenemos por delante. Por ejemplo, mañana sábado, partidazo en el Metropolitano Atlético de Madrid-Sevilla. Con los sevillistas, eso sí, que llegan un poquito regular, además con la baja importante de Fernando. Y enfrente, el Atleti que busca la tercera posición con las bajas de Depol, Reguilón y Reinildo, que quieren sacarse la espinita del derbi.
Sí, es una baja señaladísima, la de Fernando en el Sevilla, y también importantes las que tiene el Atlético de Madrid. Los de Simeone, como dices, quieren quitarse esa espinita del derbi en el que empataron ante el Real Madrid. Sea como sea, el Atleti-Sevilla suena increíble y por eso vamos a apostar en el combi partido, combinando hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar a una victoria del Atlético de Madrid con goles de Nesiri y Álvaro Morata en el encuentro, y además creo que habrá menos de 8,5 corners. Solo con 5 euros que apuestes aquí puedes obtener unas ganancias potenciales de 242.
Y el domingo vaya clasicazos, ¿eh? Barça-Valencia con los equipos con sensaciones diferentes. Rayo-Atlético, los rayistas buscando puesto europeo, y ojo, el Betis-Real Madrid con los blancos buscando perseguir al Fútbol Club Barcelona.
El domingo viene fuerte, ¿eh? Desde luego, primero y segundo, Barça y Madrid, que se enfrentaron esta misma semana, tienen la lucha por el título al rojo vivo. El Valencia es verdad que está en un momento muy delicado, pero siempre le puede dar bastante guerra al Barça. Y además, el Real Madrid, que quiere intentar mantener o rebajar esa distancia de 7 puntos con el Barça. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair al encuentro del Villamarín, que parece más igualado. Mira, creo que va a haber más de 2,5 goles, más de 9,5 corners y también más de 4,5 tarjetas en ese Betis Real Madrid. 10 euros pueden hacerte ganar 56. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. 12 horas de radio y deporte que viviremos con todos ustedes, si lo desean, que para eso están en su casa. Gracias por estar un día más ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.